three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Esta hacemos la número, que es igual que el número de días que tiene el año. Bueno, si no es bisiesto, 365. Pues llegamos una semana más dispuestos a contarte la actualidad informativa, por supuesto, a repasar algo novedoso del software libre. Miquel Carmona ya está preparando sus cosas, Mortanauta, la sección F1, las encuestas, las noticias, y hoy en nuestro Ciberchoco vamos a contar con la presencia de Mar Monsoriu, escritora especializada en redes sociales, en nuevas tecnologías, que nos va a hablar de su libro. Bueno, pues como decía aquel famoso escritor, ¿no? Pues viene a hablar de su libro que acaba de publicar pues hace no mucho, y que es un diccionario. Hombre, ya sé que alguno y alguna ya va a decir, hombre, qué bien que alguien nos dé algo para que podamos traducir esta terminología que encontramos en las redes sociales, tantas palabras diferentes que no estamos acostumbrados a ellas, y que seguramente pues el trabajo de Mar con este libro puede ayudar a que las podamos entender mucho mejor. Lo dicho, hoy Mar nos acompañará en el Ciberchoco y también pues muchos contenidos que tenemos ya listos para ti. No voy a perder ni un solo instante porque hoy sí que tenemos muchísimas cosas que contarte. Siempre empezamos el programa repasando el buzón del oyente, el buzón que al cual podéis enviar vuestros correos. oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y damos cuenta de un mensaje que nos envía Chema, nos cuenta, bueno, en este caso parece que se ha recordado pues el caso que sucedió pues justo cuando la selección española ganó el Mundial de Fútbol. Recordáis que varias compañías ofrecieron promociones y TomTom fue la que prometía que iba a regalar el que iba a regalar a todos los que compraran unas condiciones determinadas, y parece que Chema pues fue uno de los que lo compró, lo adquirió. Y bueno, pues está quejando un poco del retraso, porque todavía, por lo visto, pues no ha visto su dinero devuelto. Dice, pues nos dice así Chema, así en un plan, un tono un tanto, pues irónico, yo creo, entre jocoso e irónico. Dice, mis cuernos no son tan largos como los del reino, y según ustedes, por eso me quedo sin el navegador. Bueno, se refería, claro, como está diciendo, si es, va a ser la campaña de regalo navideño. Que ya le decía bien clarito, en el punto 534, en las condiciones que venían claramente especificadas en el prospecto de producto escrito en húngaro. Ah, vale, bueno, pues eso es lo que nos comenta Chema en ese correo, y nos adjunta pues justo lo que es la promoción, y como en el boletín, pues al final pues dice que parece que nada, o que por lo menos, bueno, sí, se siguen poniendo las medallas, ¿no?, de que como ganó la selección española, pues todos los que han participado, pues cerca de 4.000 participantes, podemos leer en el boletín de TomTom, según ellos mismos anuncian, pues las devoluciones ya se están dando, y claro, pues había que registrarse en la web. Bueno, al final pues un poco lío, pero al final pues parece que no va a ser, o por lo menos no va a ser en todos los casos, porque ya hemos comentado este caso, y Chema pues nos lo recuerda a través del buzón del oyente. Y también hemos recibido un email de nuestro compañero Miquel, que nos cuenta el nombre de los días de la semana en ruso. Claro, dice, en el último enredando han mostrado curiosidad por los días de la semana en ruso. Bueno, pues aquí los tienen. Domingo se pronuncia, bueno, es escrito, lo leo, ¿no? Pero vamos a mejor pronunciarlo directamente. Voskresenye. Significa resurrección y se refiere a la de Jesús de Nazaret. Lunes, Ponedelenik. Después del día sin trabajo. Anda, pues está bien para celebrarlo. El lunes celebramos que el domingo no hemos trabajado. Está bien. Martes, Votornik, literalmente, el segundo día. Bien, dicho así, desde luego queda muy claro. Miércoles se llama Sreda, literalmente, el del medio. Jueves, Chetverg, literalmente, el cuarto día. El viernes se dice Piatnitsa, literalmente, el quinto. Y el sábado, pues se pronuncia Subota. O sí, Subota, una cosa así, Subota, y quiere decir literalmente pues el sabbat, el día de tomárselo sabático, ¿no? Además se suele decir que me voy a tomar un año o una temporada sabática, pues el sábado debería ser para descansar. ¿Qué? Hoy es, si estás escuchando la edición del sábado, ¿qué? Hoy vas a tener día sabático, ¿eh? Bueno, pues Miguel, ya hemos aprendido un poquito más de ruso, igual nos viene bien, ¿no? Para alguna cuestión, nunca está de más, ¿no? El saber idiomas pues no, nunca sobra. Así que vamos a seguir adelante y recordamos cuál es la dirección a la que podéis escribir para que la semana que viene leamos vuestro correo electrónico. oyentes@enreando.net. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Echamos el pestillo en nuestro buzón del oyente hasta la semana que viene y vamos rápidamente a otra sección de vuestra en la que participáis todos vosotros y vosotras semanalmente. Vuestra participación, como siempre, muy bien recibida, y es en la sección de las encuestas. Comenzamos con la pregunta que ya esta semana nos deja. ¿Has asistido en alguna ocasión a una party informática? Un 43% había respondido no, pero me gustaría. Un 28% había respondido sí a la Euskal. Un 17% habéis contestado sí a otras partes. Y el 12% final, pues habéis dicho no me interesan eso de las partes informáticas. Con lo cual, ha ganado con un 43% de vuestros votos la de que no has asistido a una parte informática, pero ya te gustaría la idea, hombre. Vamos con otra de las preguntas que puedes ya contestar en nuestra página web en www.enredando.net. ¿Se debería poner fin a las tarifas planas de Internet? ¿Qué consideras? ¿Que debería ser así? ¿No debería ser así? Recuerda que esto venía por las palabras que pronunció el consejero delegado de Telefónica, Julio Linares, en Santander. 38% habéis opinado sí, así se pagaría según el nivel de uso que se le dé. Un 32% habéis respondido no, frenaría los nuevos servicios de Internet. Y un 30% habéis votado no, es una vuelta al pasado. Bueno, pues en este caso veis que todas andan en el entorno del 30%, así que es muy importante tu opinión y tu voto. Y además, si no me equivoco, esta es la última semana de esta pregunta. Sí, efectivamente, esta es la última semana de esta pregunta, así que si quieres dar tu opinión de si se debería poner hasta fin a las tarifas planas en Internet en la banda ancha, pues tienes ahora la oportunidad de poder contestar en www.enreando.net. Vamos con otra de las encuestas que puedes encontrar en nuestro portal. ¿Te parece útil no tener que pulsar buscar al utilizar Google? El 42% había respondido mejor verlo antes de opinar. Y empate, tenemos empate al 29%, tenemos empate de dos respuestas. No, como siempre está bien, y sí, así es más rápido. Bueno, pues vemos que esta pregunta pues también pues todavía no tiene, además estoy viendo por el número de votos que ha tenido, efectivamente todavía no ha tenido todo el desarrollo. Y además os puedo anunciar, por lo menos a mí en el día de ayer ya me estaba funcionando en Google esto de que sin dar al enter se ponía a buscar el sistema, así que ya por lo menos en las búsquedas que hice ayer ya estaba operativo, o sea que entiendo que ya lo han activado en castellano. Vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Te gustaría compartir internet con tus vecinos? Vaya cosas que te preguntamos, ¿eh? ¿Te gustaría compartir internet con tus vecinos y vecinas? Bueno, pues en respuesta de momento ganadora, un 53%, habéis respondido no tengo vecinos. ¡Anda! Yo no sé si decir qué suerte o qué mal, ¿no? No sé. Esto es un poco complicado de responder. Pero bueno, de momento ganando con un 53% la respuesta de que no tenéis vecinos. Un 20% habéis respondido no. Mejor tener mi conexión, vamos, que eso de compartir con los vecinos, nanay. Y empate a un 13% habéis respondido, sí, es una buena idea, y sí, pero seguro que alguien pone pegas. Bueno, pues ahí está la pregunta, la respuesta falta la tuya. www.enreando.net. ¿Te gustaría compartir la conexión a internet con tus vecinos? Y vamos con la pregunta de esta semana, la tengo por aquí, aquí mismo está. ¿Apagas el ordenador cuando no lo uses? Esta yo creo que además es muy sencilla de explicar, ¿verdad? Pues cuando dejas el ordenador y vas a estar un rato, pues no sé, o vas a comer, lo apagas, no lo apagas. En fin, te lo preguntamos, ¿apagas el ordenador cuando no lo usas? Respuestas que te proponemos, si es por más de media hora, sí. No, está siempre encendido. Sí, cuando no estoy delante, lo apago. Y por último, utilizo frecuentemente el modo de hibernación, el modo que tienen sobre todo en los portátiles, se ve que se puede apagar, se guarda un fichero y no se apaga del todo y así luego el arranque es más rápido. Esto está presente sobre todo en los ordenadores portátiles, lo de la hibernación. Bueno, pues aquí está todas las respuestas que te ofrecemos a esta pregunta. Nos faltaría alguna de... Bueno, yo creo que la pregunta está bien clara, ¿no? ¿Apagas el ordenador cuando no lo usas? Es decir, pues que si tenemos el ordenador con cualquier aplicación, ya sabemos, de diseño gráfico, cualquier otra aplicación que tenga que estar ahí trabajando, cualquier otra cosa que podamos tener en el ordenador instalado, pues eso es que está trabajando, o sea, ahí se entiende que está haciendo algo, ¿no? Bien, o sea que entendido queda, ¿no? Nos entendemos, vale. Vale, pues ya tienes la respuesta a la pregunta y ya puedes responder en nuestro portal www.enreando.net. Nos puedes contar qué es lo que opinas acerca de esto. Cuando no utilizas el ordenador, ¿ya lo apagas? Bueno, luego te lo cuento en las noticias, que puede suponer hasta 44 euros al año el gasto superfluo de electricidad precisamente por esa mala costumbre. Continuamos, seguimos adelante, nos vamos hasta las noticias de la semana. 7 días dan para mucho y nosotros te las contamos absolutamente todas. Enredando.
La informática que se escucha.
Bueno, decía antes que te contábamos todas las noticias que nos da tiempo. Eso sí que es verdad, ¿no? Porque durante toda la semana tienes diferentes momentos en la programación de Euskadi Digital de estar conectado a la información de primera mano, como siempre. Pues los informativos conectados a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía. Y después del Egunon Internauta, eso de las 9 menos cuarto de la mañana, puedes escuchar conectados y, por supuesto, le acabo de nombrar, Egunon Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital, que todas las mañanas entre las 7 y media y las 8 y media, hoy, bueno, justo ya hasta el comienzo de Conectados, pues te contamos la información del tráfico, el tiempo y, por supuesto, el hilo conductor de las noticias tecnológicas que mueven el mundo. Y vamos a empezar precisamente por la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana. Cerca de 4 de cada 10 usuarios no apaga el ordenador cuando deja de usarlo. Un mal hábito que puede incrementar la factura de la luz hasta 45 euros más al año, según la empresa de seguridad informática Spamfighter. Entre los usuarios de PC es muy frecuente no apagar el ordenador mientras nos está usando, y en general esto sucede cuando los espacios de tiempo son inferiores a media hora. Esta empresa alerta que apenas un 65% de los usuarios apaga su ordenador personal después de haberlo utilizado, mientras que un 24% desconecta la computadora una vez al día y un 11% casi nunca lo hace, es decir, que está 24 horas al día pues funcionando. Según los datos de un reciente estudio elaborado por la empresa de seguridad, más de 6 millones de ordenadores personales no se apagan por la noche o solo dejan de funcionar una vez al día, lo que genera daños tanto a empresas como a particulares, daños medioambientales y elevados costes económicos. Hay que soportarlo, ¿no? La cuestión es el motivo. ¿Por qué no se apaga? ¿Por qué no se apaga el ordenador? Preguntados pues, por este motivo, por la cuestión que les hace no apagarlo, el 28% dice que no lo hacen pues porque supone mucho tiempo. No sé, mucho tiempo que el apagarlo, encenderlo o las dos cosas. En este sentido, pues Thornburg, el que ha hecho el análisis, señala que podrían ahorrarse energía si los ordenadores fueran capaces de trabajar más rápido, ¿no? Serían mejor si los ordenadores arrancasen más rápido o se apagaran más rápido. Por último, un 11, pues, digo, porque así daría menos pereza, ¿no? Apagarlo, encenderlo. Por último, un 11% de los usuarios señala que en el momento en el que abandonan el ordenador, este continúa bajando películas o canciones, y un 39% dice que sus ordenadores se apagan solos automáticamente. Bueno, pues que no lo haga cuando estés tú usándolo, ¿no? Y es que tiene ojos el ordenador, ¿no? Que te está vigilando y dice, ah, mira, ahora que no está, espera, que me voy a apagar, venga. Lanzamiento, la semana que viene se lanza el tablet de BlackBerry. BlackBerry ya no solo va a tener... Bueno, sí, BlackBerry, qué manía. Es que, claro, BlackBerry es una marca tan conocida que al final lo acabo confundiendo, ¿no? Porque pienso que BlackBerry, estoy hablando del fabricante, y no, BlackBerry es un modelo de teléfono. El fabricante es Research in Motion. RIM, ese es el fabricante de la BlackBerry. Bueno, pues vamos a hablar con propiedad. RIM va a lanzar la próxima semana pues su pad, su tableta, el tablet PC de este fabricante. De momento pues lo tiene un poquito ahí con el telón echado, no se sabe muy bien, pero es que casualmente la semana que viene, del 27 al 26 de este mes de septiembre, pues va a tener lugar en San Francisco el DEF CON, que reúne pues a la comunidad de desarrolladores de RIM. Y bueno, parece que va a ser el momento elegido para hacer la presentación de este tablet, que ya se va a mostrar, ¿no? A todas las personas que allí estén y al mundo en general, ¿no? A todos los internautas y a todos los interesados en este tipo de tecnologías. Bueno, ya os comento que no se saben muchos detalles. Han trascendido tan solo algunos datos. Por ejemplo, que tendrá una pantalla táctil de 7 pulgadas, una o dos cámaras, y Bluetooth y conexión de banda ancha. Otro dato interesante de saber es que solo va a ser capaz de conectarse a las redes de móviles a través de un smartphone BlackBerry. Es decir, aquí hay algo de información contradictoria, ¿no? Porque dice que tiene conexiones de banda ancha el aparato per se, pero luego habla de que es necesario tener una BlackBerry cerca para que se pueda conectar a Internet. Bueno, yo creo que ya queda poco tiempo. Además, por si conseguís algo más de información, pues RIM recientemente ha comprado un nombre de dominio que es www.blackpath.com. Así que, pues eso alimenta aún más las especulaciones. Así que, pues veremos lo que sucede la semana que viene para poner el final a este mes de septiembre. Pues igual, y es muy, muy, muy probable que Research in Motion RIM presente el Blackpath, el tablet de este fabricante y hermanito de la BlackBerry. El martes Twitter se volvió loco. Sí, pero literalmente, vamos, es que no se sabía. Estaba poseído o poseso, ¿no? Pues como queráis decirlo, ¿no? Pues que es como el chiste, ¿no? Que es poseído o poseso. Pues como se quiera decir. Bueno, en cualquier caso, tenía comportamientos muy extraños. Parecía que había un ente ahí manifestándose dentro de la página web, porque se empezaban a abrir páginas, te empezaban a salir páginas ahí con chicas ligeritas de ropa, muy ligeritas de ropa, y dices, pero bueno, Twitter, ¿qué le pasa? Muchas personas estarían golpeando sus ordenadores diciendo, se ha vuelto loco, no puede ser, ¿qué le pasa? Bueno, pues al final, al día siguiente, el miércoles, un joven australiano de 17 años, Pierce Delphine, se atribuía la hazaña, bueno, por llamarlo de alguna forma, que había afectado a millones de usuarios. Pierce Delphine, que piensa cursar Derecho el año que viene, igual mejor que estudiara informática, indicó al diario Sydney Morning Herald, el periódico australiano, que le había sorprendido que tantos famosos resultasen infectados. El adolescente se identifica en Twitter como ZZApp, ha explicado que quiso probar un código para abrir ventanas pop-up, total, que al final pues parece que debió echar algún componente de la mezcla un poco más de la cuenta y al final pues pasó lo que pasó, ¿no? Lo que sucede es que este código con el que él pretendía que se abrieran ventanas cuando pasábamos el ratón encima de un mensaje en Twitter, pues se le fue de las manos, alguien lo cogió y dijo, ¿cómo? ¿Que se va a abrir cuando alguien pasa el ratón por encima? Estupendamente, pues venga, vamos a poner un gusanito aquí, un gusanito que se reproduzca por sí mismo y ha dirigido a los usuarios a webs pornográficas. Delphine me ha pedido perdón a los millones de personas afectadas, dijo que no se consideraba culpable de todos los problemas porque en su opinión Twitter tiene su propio sistema de seguridad y además ha dejado bien claro que no ha hecho absolutamente todo, sino que únicamente pues él hizo el inicio, lo que pasa que alguien pues ha visto su creación con fines maliciosos y así los ha empleado. Bueno, Twitter ya lo ha resuelto todos los problemas y ahora pues se sospecha, ¿no?, que Twitter pueda cancelar la cuenta de este joven por este comportamiento que, en fin, bueno, él lo ha explicado muy bien y ha dicho pues que él no tiene la culpa porque él quería hacer otra utilidad, pero alguien ha debido de conseguir a través de Internet, se supone, este código, lo ha modificado y ha hecho pues un auténtico, pues no sé cómo decirlo, veramos unos comportamientos muy extraños en Twitter que ya están solucionados y ya dicen que no va a volver a pasar. Vamos, como todo en la informática, ¿no? Aquí los problemas siempre después, cuando ya nos hemos dado el estrellazo, el batacazo, venga, ahora lo arreglamos. El 81% de las reclamaciones de las empresas de telecomunicaciones hasta el mes de junio, en los seis primeros meses de este 2010, fueron favorables a los usuarios y por ello pues yo creo que merece la pena recalcarlo y comunicar esta noticia que ha llegado desde la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es importante señalarlo, que se sepa, porque pues muchas veces pensamos que reclamar no sirve para nada y aquí la muestra está, ¿no? Han sido prácticamente 15.500 las reclamaciones presentadas en seis meses, lo cual nos da una media tremenda, ¿no? Porque vamos a hacer un pequeño cálculo, más o menos para tener una media. Aquí vamos a calcular, pues 15.600, las dividimos entre seis meses y nos dan 2.600 reclamaciones al mes, dividido entre 30 días, y eso que los fines de semana no son laborables, nos daría que se están presentando del orden de 87, de media, 87 reclamaciones al día. 87 reclamaciones, o sea que fijaos el volumen, ¿no?, que suponen pues miles y miles de reclamaciones a atender, y el 81,3 pues salen a favor, se resuelven a favor de quien demanda, del usuario y no de la empresa de telecomunicaciones. El porcentaje restante, por supuesto, es para la empresa de comunicaciones. En cuanto a telefonía móvil, bueno, yo creo que telefonía móvil fija y hasta acceso a Internet, lo más habitual son quejas por la facturación, algo que nos han cobrado de más, porque de menos no solemos reclamar, ¿verdad? Cuando nos cobran de menos, no solemos decir, oiga, que mire, que quiero poner una reclamación, que es que me tenía que haber cobrado 20 euros de más y se le ha olvidado, y para que el mes que viene no se le olvide, pues oiga, le estoy haciendo la reclamación, ¿no? Eso no suele pasar. problemas de facturación, también pues bajas del servicio. Oiga, que me quiero dar de baja, pues todavía no se ha dado de baja. Oiga, que le he pedido hace un mes que me dé de baja, que todavía estoy dado de alta. Y bueno, pues etcétera, etcétera, etcétera. También pues la compañía de móviles que más reclamaciones tiene es Orange, seguida por Movistar, Vodafone y Yoigo. Y en cuanto a conexiones de banda ancha, vamos a ver, acceso a internet, eso es. Las bajas son lo que más reclamaciones tiene después de la facturación. Y por operadoras, la que más reclamaciones tiene en conexiones a internet es ya.com. Ya.com, después Orange, Tele2 y Astel, Ono y Telefónica. Y sí que me gustaría resaltar otro dato que he visto, ¿no? En todo esto. Y es que muchas veces, pues siempre decimos, si algo pasa, la culpa es de Telefónica. Lo decimos muchas veces en broma. Y parece que queda esa mentalidad de que con Telefónica hay muchas reclamaciones. Bueno, pues en estos datos, ciñéndome estrictamente a los datos que tengo delante, Telefónica en todos los casos, en ninguno llega al 1%, de reclamaciones, con lo cual es la operadora que menos reclamaciones tiene. Nos guste o no, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, lo que sea, pero las estadísticas aquí están, ¿eh? Aquí están, y los datos, sí que me gustaría destacar esto, pues porque, bueno, pues oye, desde luego pues sí que algo querrá decir en cuanto a la calidad del servicio y cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque es la que menos reclamaciones recibe en comparación con lo que tienen otros operadores. Bueno, pues ahí está, estos datos publicados por la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. La Fiscalía de Gipuzkoa ha archivado la causa contra Google Street View. Bueno, se acerca de las capturas y todo eso, pues al final ha dicho que considera, después de analizar la situación, de ver las pruebas y de ver un poco en lo que se trataba esto, pues que al final pues no ha incurrido en ningún delito Google. Telefónica ofrecerá banda ancha móvil de 42 megabits por segundo. Bueno, de momento en movilidad, en banda ancha móvil de 42 megabits por segundo. No está mal, ¿no? Lo único que, claro, pues de momento va a ser en los núcleos más poblados o más industriales, por así decirlo, de Madrid y Barcelona. A lo largo de los meses que nos quedan hasta el fin de 2010 lo va a extender a estas dos capitales y ya a lo largo del 2011 lo va a hacer llegar a poblaciones de más de 250.000 habitantes. El precio, bueno, pues tampoco va a ser demasiado elevado, desde 39 euros al mes hasta 49 euros mensuales, dependiendo de lo que contratemos. El precio del módem pues va a ser de 19 euros. Ya sabemos todos los datos, ahora solo hace falta que funcione. Ahora bien, 42 megabits por segundo, ¿qué os parece para tener una conexión en un portátil? ¿No es un poquito demasiado? No sé, es una apreciación así, ¿no? Facebook niega que planee fabricar su propio teléfono móvil. Ya sabemos que Google dijo que no iba a hacer teléfonos móviles, que se iba a dedicar a Android, y al final pues apareció el Nexus One. Pues ahora con Facebook lo niega, pero hay pruebas y hay cosas por ahí que se han visto que podría ser cierto lo que se comenta, y que podría estar pensando en lanzar su teléfono móvil. Bueno, pues vamos ya terminando, no tenemos tiempo para más. Mar Monsorio nos está esperando para ese Ciberchoco para hablar del libro, mejor dicho, del diccionario de términos de la web 2.0. Así que no perdemos un solo instante, porque Mar pues nos lo va a contar todo.
La informática que se escucha.
Uno de los objetivos que tenemos bien claro aquí en Enredando es acercar las nuevas tecnologías, acercarlas a todas las personas, y si puede ser de una forma muy sencilla. Un objetivo que en nuestro camino pues vamos encontrando personas que también persiguen esa finalidad divulgativa, y sobre todo tratar de limar pues esos términos que en algunas ocasiones pues hacen que la informática pues sea un tanto más complicada, y simplemente por una cuestión de terminología. Por ello, pues hoy hemos decidido pues invitar a nuestro Ciberchoco a una persona, a una escritora que ya conocemos de anteriores ocasiones, y que pues en esta ocasión nos presenta un nuevo libro, y precisamente trata de, ha venido con la lima en la mano, dispuesta a bueno, pues hacer más digeribles estos términos del mundo 2.0. Mar Monsorio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Encantados de tenerte de nuevo aquí en Enreando, de poder compartir contigo este tiempo. En ocasiones anteriores hemos estado hablando, pues sobre todo, Mar, en lo que has dedicado pues ya el tiempo pasado a investigar o a conocer en redes sociales, el impacto que podía tener en los niños y niñas, cómo protegerse, los peligros. Y ahora pues algo bastante diferente, ¿no? Ahora ya un libro más orientado a todas las personas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, fíjate, vuelve a estar más lo mismo. De alguna manera serviría también, serviría a los padres y sirve a los profesionales, porque a veces a mí la gente se me queja, me dicen, escribes para los padres, pero también las pymes o los que trabajamos en organizaciones o en organismos necesitamos ese tipo de manual didáctico. Y este fue un poco pensado en eso, ¿no? No existía ni en español ni tampoco en inglés ningún diccionario relacionado con la web 2.0 y bueno, pues a fuerza de preguntas que me han ido haciendo, yo me animé a escribirlo.
Bueno, pues en el libro lo que haces es repasar pues esos términos que quizás pues para quien está todo el día pues en redes sociales o conectado pues a este mundo colaborativo, como podríamos pues decir de una forma sencilla, que es el mundo 2.0 y que sin duda pues bueno, pues es una forma de acercar, ¿no? Pues a las personas que no conocen tanto los términos. ¿Cuál es la palabra así más curiosa, más que te ha llamado la atención de todas las que has incluido en tu libro? ¿Alguna que crees que se alejaba mucho de lo que alguien de la calle pudiera pensar? ¿La que más diferente podía ser?
Yo fíjate, yo no me centraría en una palabra, sino en cosas que en general la gente me pregunta mucho y que confunden mucho. Es decir, incluso la gente que está usando Facebook a diario. Te lo digo porque yo doy clases, el módulo de redes sociales, ya hace 3 años, en 5 másteres de otras tantas universidades, o sea, y también en escuelas de negocios y tal, o sea, otros cursos de especialización. Y aún ahora, el tipo de alumnado que yo tengo, que supone que es de posgrado, con nivel de formación alto, que está usando Facebook, algunos incluso que tienen empresas de comunicación y cosas por el estilo, esta es la hora que siguen confundiendo un perfil personal con una página de comunidad, con lo que es un grupo o una causa, por ejemplo, todo esto referido a Facebook, con lo que es la página de inicio del muro. Ese tipo de terminología, en serio, que es mucha la gente que parece mentira, pero aún lo confunde. O sea, sobre todo, lo que más quizá, el uso que se le debe dar a un perfil personal de una página.
Igual quizá porque tenemos un impacto, perdona Mar, igual porque tenemos impacto del mundo anglosajón, y me explico, has comentado la palabra muro, y decir que alguien tiene un muro en internet, pues no sé, parece cuando menos algo pues que no es lo normal, ¿no?
Claro, es que a ver cómo lo traduces, es claro. Que ese es el problema, dices tu muro, tu espacio, pero tu muro no deja de ser tu espacio donde personal, es decir, donde escribes dentro de tu perfil, aquel lugar donde te permite escribir y donde la gente que tienes agregada permite hacer comentarios a lo que tú vas exponiendo ahí, ¿no? Entonces, claro, la gente todo esto aún se lía. Bueno, y esto hablamos de las redes sociales, porque si nos vamos a los medios sociales, que yo también los incluyo en este diccionario, aún es peor. La gente desconoce bastante la terminología asociada a Twitter, incluso usuarios de Twitter, que me ocurre. Mira, a mí me ha pasado, yo tengo una amiga que es profesora de universidad de periodismo digital y una, vamos, entusiasta total de Twitter. Claro, en mi diccionario yo tengo 50 palabras relacionadas con Twitter. Pues ella muchas no las sabía, y vamos, lo confiesa ella abiertamente, ¿no? Decirte que es un sector súper especializado. De hecho, yo soy la autora de otro diccionario de marketing en Internet, y las redes y medios sociales han generado su propia terminología al margen de lo que sería el conjunto del marketing en Internet. Bueno, o sea, que hay mucho por hablar.
Sí, hay mucho, y estoy de acuerdo, ¿no? Pues que muchas veces entramos en la red social porque tenemos alguna amistad, algún familiar, alguien que nos introduce, y luego, pues, bueno, de hecho, hay que fijarse en la forma en que Facebook está en los últimos tiempos promulgando y tratando de hacer de llevar más lejos, ¿no? Su mundo, el mundo Facebook, y es utilizar a los propios usuarios de Facebook para que lo hablen con sus familiares, y estoy seguro que esto viene de la conclusión que hace falta un apoyo más próximo, más cercano a los futuros usuarios de esta red social, para que, bueno, pues algo que Facebook no llega, ¿verdad?, desde su central o desde su sitio, y el apoyo ese local que se puede dar, pues es el más efectivo, ¿no?
Yo creo que Facebook lo están haciendo muy bien, a mí me asombra. Yo, de hecho, hace poco me leí el libro en el que está basada la película del fundador de Facebook, ¿sabes? La película esta de Network, y me quedé muerta, porque en realidad el Mark Zuckerberg es un chico que, a tenor de lo que dicen en el libro, y por cierto, no les han demandado, así que debe ser verdad, porque el libro está basado en lo que el propio Mark escribía en su propio blog, ¿sabes? Es decir, él iba contando la historia de cómo creó la red, que inicialmente no se llamaba ni de Facebook, se llamaba Harvard Connection, y así. Y este chico es un genio de lo que es la programación, incluso las relaciones sociales, que podía tener éxito, pero lo que pasa es que tiene una ética más bien tirando muy dudosa, ¿sabes? Como luego supongo que se verá en la película. Entonces ellos, yo creo que como tienen muy muy claro el comportamiento del usuario, es decir, están muy observados en ese sentido, y hoy le alabo el gusto, ¿no?, por la genialidad que tiene en este aspecto, yo creo que ahora están apoyándose en algo que siempre ha funcionado en Internet, que son los denominados superusuarios. Es decir, que sean los usuarios avanzados en el uso de las redes sociales los que vayan ayudando a otros más novatos. Como de hecho pasó en el uso de la web, en el correo electrónico, bueno, pasó y sigue pasando. Es decir, esta es la hora, un superusuario no necesariamente es un informático, puede ser tu vecino de arriba que le encanta Internet y que sabe manejar fenomenal algo.
Por cierto, Mar, me estaba pensando ahora que estábamos hablando de estas personas pues que ayudan a otros, que ceden sus conocimientos, ¿no habrás incluido en el diccionario la palabra pringao, no?
No. Yo lo que he hecho es definir, o sea, no me he inventado palabras, ¿eh? Es decir, he ido recopilando aquellas palabras que existían, es decir, pues lo que te digo, tú coges el portada de Facebook y entonces ves, a lo mejor, página de inicio, perfil, cuenta, mensajes internos, eventos, amigos, ¿no?, por decirte algo. Todo eso son elementos de comunicación que existen en una red social y que a veces la gente tiene dudas concretas de saber qué es en una red social o en muchas redes sociales, y cosas que se pueden hacer entre dos personas, ¿no? Eso, por supuesto, había muchísima terminología que ya existía, que ya estaba acuñada en inglés, que no estaba trasladada al español. Entonces yo, hasta donde he podido, lo he traducido al español. Había cosas que es que te lo tienes que comer en el argot, es decir, lo tienes que dejar en el idioma original. Te pongo, si quieres, un ejemplo. Astroturfer. Astroturfer es una palabra que yo no le veo la manera de traducirla al español, porque la palabra que sería similar es intoxicador, pero no deja claro el objetivo, ¿vale? Astroturfer tiene su origen en una marca de césped artificial que se llama AstroTurf, que fíjate si es rebuscada la situación.
Pues sí.
Entonces, es AstroTurfer sería una persona que se crea un perfil en una red social cualquiera para apoyar a una iniciativa, una causa, una marca, una empresa o lo que sea, pero a cambio de porque le están pagando. Es decir, no es un apoyo espontáneo y natural, sino que realmente está al servicio de quien sea, ¿no? Esa técnica de marketing a través de los astroturfers o intoxicadores se llama astroturfing. Y de hecho, por ponerte un ejemplo, cuando hablamos de Hugo Chávez, que tiene a 100 personas usando Twitter, realmente no son gestores de comunidad o community managers, porque un gestor de comunidad es una persona que está gestionando una comunidad de usuarios que tienen un interés en común, que no sería el caso, y menos en Twitter, sino que tiene a 100 astroturfers. A ver, ¿cómo lo traducimos eso al español?
Efectivamente. Sí, no, porque
es complejo, ¿sabes? No se presta, pues sí, es decir, intoxicador, pues es difícil, o sea, no le veo yo una traducción literal. Entonces, ante dudas he consultado con filólogos y con de todo, pero estamos en la misma. Ante dudas, pues opto por poner la palabra que tan rebuscadamente han acuñado, en este caso los norteamericanos, porque todo el mundo en Estados Unidos sabe que es una... Bueno, todo el mundo en el mundo de las redes sociales, claro está, sabe lo que es un astroturfer y lo que es hacer astroturfing, ¿no? De hecho, incluso está lo contrario, es decir, el marketing basado en la honestidad se llama marketing basado en grassroots, es decir, en césped natural. Ya, lo que pasa es que ese tipo de cosas aquí aún no han llegado. Bueno, ha llegado, digamos, de la mano de mi diccionario, ¿no?, porque es la terminología, pero por suerte aún no estamos usando esas técnicas tan bastardas, que yo espero que aquí no lleguen.
Pues sí, desde luego que eso es algo que sí que se puede comentar, porque además en las redes sociales están basadas en muchos casos en la confianza. Yo, cuando metes o agregas a alguien en tu grupo o le pones como amigo, pues yo creo que es porque o bien le conoces en la vida, sabes quién es y, bueno, pues confías. Incluso, pues este tipo de comportamientos, pues lo que puede llevar es a engaños, ¿no? O a decir, bueno, pues mira, que esta persona parece que al final sus intereses eran un poquito de plástico, ¿no?
Claro, es que de alguna manera está abusando de la buena fe de quien le ha agregado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay otra figura que dentro del ámbito de las redes sociales y de las propias, precisamente de las comunidades que se puedan orquestar en el entorno de las redes sociales, que son los prescriptores. Desde el punto de vista de marketing, tú, si eres el gestor de una comunidad, a lo que debes aspirar es a tener prescriptores. ¿Qué son los prescriptores? Son clientes, es decir, gente que le gusta mucho tu producto o tu servicio, tu organización, tu organismo o lo que sea que tú estés promoviendo y o promocionando, y que quiera y que ellos naturalmente y porque creen en lo tuyo te recomiendan. Eso es el ideal, ¿no?, de todo gestor de comunidad, tener un montón ahí de prescriptores. Yo, a mi pequeño nivel, por ejemplo, tengo suerte de contar con prescriptores. Es decir, ya tengo 5 libros publicados. Yo, pues ahora incluso con el diccionario, yo cuando lo di a conocer en mi muro de Facebook, un montón de gente lo recomendó sin que yo se lo pidiera, eso porque quisieron. Pues eso, yo me sentía halagadísima, ¿no? Porque esas personas que porque quisieron lo recomendaron, a ver, no te hablo solo de amigos, podían ser colegas, periodistas, de todo, ¿no? Esos son prescriptores. Y eso es un poco a lo que hay que aspirar. Pero es gente que lo hace honestamente. Entonces, claro, imagínate que tú, yo qué sé, supieras, o alguien supiera, un lector, que yo es que he estado pagando a toda esa gente, es que no sería lo mismo. Se estarían aprovechando, ¿no?, de la buena fe de sus amigos, y así no es el caso.
Pues efectivamente, así es muchos de los términos, y la verdad, pues es una forma. Yo creo que el diccionario, incluso no hay que verlo como vemos cualquier otro diccionario, ¿no?, sino lo que hay que verlo casi es como un libro que se pueda leer de pe a pa. Su nombre es diccionario, pero lo interesante no es consultarlo casi cuando lo necesitemos. Por supuesto que se puede hacer, pero yo creo que lo bonito, igual lo que más orientado está, es a empezar y tranquilamente irlo leyendo e ir documentándose estos términos, ¿no?
Fíjate, yo lo considero otra cosa más, si me permites. Te lo digo porque como lo hice pensando en mis propios alumnos, yo lo considero una especie de herramienta de trabajo, es decir, algo que te viene bien tener a mano. ¿Por qué? Porque de repente a mí hay preguntas que me hacían de una manera muy recurrente, ¿no? ¿Qué cliente de escritorio me recomiendas para gestionar varias redes sociales a la vez? Esa pregunta. ¿Qué programa o qué herramienta para compartir enlaces? ¿Qué herramienta para acortar los enlaces de Twitter? Hoy mismo me pregunta una exalumna, oye Mar, ¿qué redes sociales hay del mundo del vino? ¿Por qué? Porque ella tiene una empresa de comunicación y tiene, pues se ve que algún cliente que es una bodega o algo. Claro, todo ese tipo de cosas yo las he ido metiendo en el diccionario, todo este tipo de recursos, de utilidades, precisamente para que la gente pueda ir a buscarlos ahí. Es decir, saber que pues que no solo hay redes sociales o no solo hay terminología propia, sino que también están todas aquellas herramientas que nos vayan a ayudar a hacer un uso más óptimo de las redes y de los medios sociales. Entonces te puedes ir para saber trabajar con las redes sociales, ¿no? Por supuesto también para saber disfrutar, porque he puesto redes de ocio, redes de nicho, todas aquellas, las más importantes que hay desde el punto de vista internacional, y todas aquellas las que he encontrado, tanto redes como medios sociales, que sean españolas. Que quizá, pues, no sé si a lo mejor todas durarán, porque, no, yo qué sé, nuestras iniciativas a veces no cuentan con el músculo financiero que tienen, pues las que tienen el origen en otro país, como Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, pero aquí la gente también es creativa, ¿no? Yo creo que se merecían una oportunidad de poner ahí en mi diccionario.
Aprovecho la ocasión, Mar, para lanzarte una pregunta que, pues no sé si fue el programa de la semana pasada o el anterior, lo estuvimos comentando aquí los compañeros de Enreando, fue a raíz de una nueva red social basada en lo que es el mundo del software libre y que, bueno, pues hice un comentario en el cual decía que sí, la idea es fabulosa, es fantástica, pero que no le auguraba mucho futuro. No eran mis deseos, sino que no le veía futuro, sencillamente porque el mundo de las redes sociales, y lo acabas de comentar un poco por encima, Mar, pues parece que estamos con Facebook, Twitter, bueno, en Latinoamérica pues hay otras redes sociales, pero quiero decir que son pues grandes mastodontes, y precisamente la razón de ser, y la razón, por lo menos como lo entiendo yo, de que Facebook, pues por ejemplo, pues tenga ese movimiento y haya esa actividad dentro, precisamente está basado en los millones y millones de usuarios que tiene, y eso es lo que genera su propia vida. Y claro, cualquier otra red social que se monte, pues sí, puede tener su entorno, pero desde luego van a ser entornos mucho más reducidos. Al final, Mar, ¿piensas que quien llegó primero dio y dio dos veces?
No, fíjate, curiosamente no, pero a ver, coincido contigo en parte de lo que has dicho. Efectivamente, yo estoy muy atenta, porque tú sabes que yo soy pro, exageradamente pro defensora y promotora y pro y lo que quieras del software libre, y entonces sí que estoy atenta a la iniciativa esta diáspora que han llevado a cabo cuatro alumnos de la Universidad de Nueva York de la mano de un profesor de la misma universidad, gurú del software libre, ¿no? Entonces, efectivamente, estoy muy atenta, de hecho me he dado de alta todo, pero te digo, para empezar a hablar, no se trata de una red amigable. O sea, ya, la aplicación que han bajado te la tienes que descargar, tal, no sé qué. Es decir, es una red desde el punto de vista del usuario, yo te diría que tecnológicamente elitista. No, yo, o sea, yo puedo acceder a ella porque me dedico a estas cosas, pero yo no, yo que sé, tengo mucha gente a mi alrededor que a lo mejor no trabaja en el mundo de la informática y no veo tan sencillo que puedan acceder como acceden a Facebook o a otras redes sociales, que total, vas a la página de inicio, pones tu correo electrónico y el nombre de usuario que te da la gana, una contraseña y ya ya se ha entrado, ¿no? No, que lo hace un niño de 7 años. En el caso de diáspora es bastante, bastante más complejo, y eso yo creo que es un hándicap con el que se va a encontrar, lo que se llama una barrera tecnológica. Es decir, si la gente le cuesta entrar porque no tiene suficientes conocimientos, ¿tú sabes ahí a cómo estás limitando el espacio? Pues enormemente, ¿no? Eso por una parte. Y luego yo ya hace tiempo escribí para una publicación, que bueno, supongo que no habrá problema que la cite, se llama La Gaceta Tecnológica, yo ya escribí un reportaje el año pasado precisamente sobre las redes sociales y el software libre. Y hice una investigación acerca, porque claro, como yo me interesa el tema, en aquellas redes en las que yo me he ido metiendo, que son más de 50, he ido buscando los grupos de software libre, e incluso a lo mejor de alguna distribución en particular de Linux, ¿no? Como me interesa a mí, por ejemplo, Ubuntu y tal. No hay ambiente para eso. No sé si es que llego a la conclusión que los están por otras cosas, porque de hecho, entre mis propios contactos de Facebook, yo tengo a mucha, mucha gente muy metida en el mundo del software libre, metida de ponentes de congresos, los responsables de software libre, de esto y de aquello de más allá, y lo que tú quieras. Y sin embargo, no están todo el día machacando con temas de software libre, ¿sabes? Hablan pues de otras cosas que les pueda interesar, como de interés como más general, o sea, informática, tecnología, lo que sea, pero no se centran tan específicamente. Yo creo que hay una comunidad virtual de programadores de software libre y ellos siguen ahí en su comunidad virtual, que está asociada a un portal, y poco más. Con lo cual, claro, así lo van a tener desde mi punto de vista difícil. Respecto a la otra pregunta que me has hecho, es decir, si van a resistir las más grandes, pues mira, tengo mis dudas, ¿eh? Porque sin ir más lejos, hasta hace bien poco la líder fue MySpace, pero muy exageradamente. Además, MySpace fue la que de alguna manera pues eclosionó las redes sociales en Estados Unidos sobre todo, y pasaron de ser algo un poco minoritario a tener pues eso, 100 millones de usuarios, como se encontró MySpace. ¿Por qué? Solo porque tuvo una idea bastante interesante, que fue el dejar personalizar los fondos, las tipografías y tal. Claro, eso a la gente del mundo del espectáculo y también de las artes plásticas le pareció estupendo. Entonces ahí te encuentras en MySpace a una hora un montón de perfiles de artistas plásticos o escénicos, que son una ensalada de garabatos y tal, pero a ellos les hace muy feliz porque es su manera de plasmar su creatividad. Entonces, en ese entorno ha funcionado, pero en cambio se ha estabilizado. Y con ser que era el líder, o sea, MySpace, de repente sale Facebook y tiene otra idea diferente, que es el traducir la red social con ayuda de los propios usuarios, que ya les vale, ¿no? O sea, en un caso de una cierta cara dura. Que de hecho estaríamos hablando de crowdsourcing, ¿no? Que es una de las palabras que está en el diccionario, sin ir más lejos, ¿no? Pues, ¿qué hicieron? Tradujeron a 54 idiomas, y de repente solo con los usuarios en español, que no éramos españoles o no, sino también de Sudamérica, en menos de un año, y se incrementó en un 1000+% por el hecho de estar traducido. Y no te quiero contar todos los demás idiomas, hasta 54. Se le ocurrió esa idea y alguna que otra más, muy interesante, como yo que sé, como etiquetar a la gente, como no sé cuántos, ¿sabes? Pequeñas mejoras de tipo tecnológico que en este caso MySpace no tenía y le ha pasado bestialmente por delante, bueno, hasta los 500 y pico millones que ya tiene. Entonces, yo no estoy segura y no quiero ya, no sé, especular en ese sentido de ¿y quién va a ser el siguiente? Pues mira, no lo sé, porque de hecho tanto MySpace como Facebook se la han pegado en China, no sé si lo sabes, y en Japón. Porque se la han pegado porque en los países del sudeste asiático hay dos cosas que no perdonan. Una es las malas traducciones. Entonces, por ejemplo, los japoneses son muy puristas para esto. Entonces, estaban muy enfadados con la traducción que hicieron las redes americanas de japonés, que era un poco patatera o yo qué sé. Entonces, no les gustó nada y lo consideraron una especie de ofensa. Y luego, la otra cosa es que las redes sociales japonesas, de Corea del Sur y de otros sitios, Malasia, para acceder a ellas se accede por el correo, o sea, con el número de teléfono móvil, no por el correo electrónico. Y estas plataformas inicialmente no estaban preparadas para acceder a través del móvil y en esas condiciones. Con lo cual, por tanto barrera tecnológica por un lado como barrera lingüística, han hecho que allí desarrollen sus propias redes, y una de las redes chinas ya va por 300 y pico millones de usuarios, con un éxito mayúsculo y con algo que no tienen aún las nuestras bien desarrollado. Me refiero a nuestras, las occidentales, ¿no? Y es comercio electrónico asociado a las redes sociales. Allí en China funciona súper bien.
Pues desde luego siempre un denominador común que nos sucede cuando hablamos con Marmon Soriu, y Amar lo recordará, es que siempre el tiempo nos vuela, porque es que nos ponemos a hablar con Mar y la verdad es encantador y además enriquecedor el poder hablar con esta experta en redes y persona que desde luego pues ha analizado todo ello y lo cuenta también, que es una gozada como siempre. Así que vamos a recordar el nombre del libro y además pues te voy a dejar a ti que hagas el anuncio de lo que va a suceder este sábado en Bilbao. Bueno, el título lo digo yo, Diccionario Web 2.0, y lleva por subtítulo todos los términos que se necesita conocer sobre las redes y medios sociales. Pero, ¿qué va a pasar en Bilbao el sábado?
Bueno, en Bilbao, que donde me encanta ir, como tú bien sabes, yo estaré en creo que es la librería, porque el Fórum tiene una exposición de fotos o no sé qué, y nos han destinado otro espacio, pero tan tan estupendamente, ¿no? Porque la librería es un sitio muy bien para presentar un libro. A las 7 de la tarde, en la FNAC Alameda de Bilbao, y presentaré el diccionario. Pero claro, es que un diccionario es un poco difícil de presentar, como supondrás. De hecho, yo nunca en mi vida había ido a ninguna presentación de diccionario, ni conocía a nadie que hubiera presentado un diccionario, ¿no? Entonces dijo, algo se me va a tener que ocurrir si viene la gente, porque si es un libro de poesía, es un poema, si es de, yo qué sé, una novela, pues cuentas que se te ocurrió contar, pero un diccionario, pues dirás. Y entonces dije, bueno, pues tengo que hacer como un pequeño show que a la gente le entretenga y le divierta con relación al propio diccionario y a la terminología y a cosas que tienen que ver con el mundo de las redes sociales. Entonces es una presentación con imágenes. No te quiero adelantar nada, por si no les quito la gracia, ¿no? Pues,
Me parece fenomenal.
Pero te tengo que decir que, bueno, en la FNAC de Valencia y de Alicante, donde ya lo he presentado, la gente se rió bastante. Y yo feliz, porque, a ver, imagínate ir a ver un diccionario que puede, técnico, además, que puede ser un rollo, pues yo eso lo he intentado, no sé, cambiar para que la gente aprenda y se lo pase muy bien y se vaya con, pues eso, pensando que ha participado en una experiencia positiva.
Pues tomamos buena nota este sábado 25 de septiembre a las 7 de la tarde en la FNAC de Alameda Urquijo, justo enfrente del Corte Inglés, la FNAC de Bilbao. Pues ahí va a estar Marmon Soriu pues presentando este diccionario, como dice ella, con ese pequeño pues show, o por lo menos tratando, y así nos lo garantiza ella de pasarlo bien. Así que nos sumaremos a esa celebración, a esa presentación del sábado, y animamos, invitamos a todas las personas que quieran que se den una vuelta por la FNAC el sábado a las 7 de la tarde y de ese modo pues conozcan en persona a Marmon Soriu y por supuesto su libro, y por supuesto que aconsejamos que el que desee conocer las cosas sencillas como nos las cuenta Mar pues lo va a encontrar en su libro. Mar, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien la presentación en Bilbao y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Rafa, y a tu maravilloso programa, y bueno, solo decir que allí os espero con mucho gusto a todos. Hasta el sábado.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Y como siempre, pues es momento de recibir a Mortanauta, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana, los 7 días muy tecnológicos?
¿Eso es tecnológicos? ¿Por qué?
Oye, una cosa, ¿el otoño afecta a la informática?
Se caen las hojas, pero los datos no.
Ah, ¿no?
No.
No hay que hacer nada. ¿Y hay que hacer algo en especial en los ordenadores en otoño? ¿Preparar, no sé, comprarle ropa de invierno?
Eso el 31. No sé si es septiembre, no, de octubre. Hay que cambiar la hora del reloj.
No, será antes.
¿Cuándo es? ¿El 31 de octubre? No es el,
ah,
el 31
no,
de septiembre.
Será el 24, ¿no?
Pues el 24 de octubre. Uh-huh. Hay que cambiar la hora del reloj.
No, se cambia
si no
sola.
Se cambia solo, hay que cambiarla.
Oye, Morta, ¿tú sabes aquel fallo de los primeros que tuvo Microsoft con lo del cambio de la hora que revolucionó todos los ordenadores del mundo mundial? ¿No has oído hablar de él?
Refréscame la memoria. Bueno, uno pues, que se pasaba en 1900 o algo así.
¡Atención! Vamos a contar esta anécdota, que esta sí que es buena, ¿eh? Esta es de las de anotar en libro, una de las meteduras hasta la... Vamos, que metieron la pata, pero hasta el cuello. Cuando se hacía el cambio de hora, bueno, y se hace, pues la primera vez que Microsoft implementó para que todo se hiciera de forma automática, que no hubiera que ir a hacer intervención del usuario, pues lo que hizo es que hacer una rutina, que lo que hacía es, pues cuando sea este día, el día señalado, pues decías, pues cuando sean las 3 de la madrugada, cambia la hora a las 2, ¿no? Bien, el sistema funcionaba, pero funcionaba muy bien, hasta tal punto que cuando eran las 3, eran las 2. Bueno, pues eran las 2, seguía el tiempo contando, volvían a ser las 3 y volvía a cambiarte a las 2 y se metía en un bucle.
Muy lógico, claro.
Con lo cual el tiempo no avanzaba. Hasta que tuvieron un bug, un error, pero vamos, un error a nivel mundial, imagínate, pues la que se lió, ¿no? Si tú encendías el ordenador, si a las 3 o a las... Sí, eso, a las 3 no tenías encendido, pues no pasaba nada, porque llegaba al día siguiente, eran las 8 y ya como había pasado la hora, no sucedía nada, pero si daba la casualidad que a las 3 de la madrugada lo tenías encendido, pues te cambiaba a las 2, cuando el tiempo avanzaba y llegaba a ser las 3 de esta nueva hora... Pues decía, ah, son las 3, pues otra vez a las 2. Y así se metía en un bucle que no había forma de sacarlo. La única forma era cambiar tú a mano la fecha y decir, son las 8 de la mañana y llevas no sé cuántas horas dando vueltas con el reloj. O sea que, vamos, que un poco más y lo sacan de vueltas, de la cantidad de cambios. Esa fue, bueno, es decir, pero es increíble. ¿Pero cómo le puede pasar esto a Microsoft? O sea, pero ¿qué es esto?
Y ya, pues... Esas cosillas se encargan el becario y claro, el pobre hombre profesante tiene contra el café.
Y ya de esto, pues al final tomaron buena nota y no ha vuelto a pasar. Y ahora parece que pues anotarán en alguna parte del registro, en algún sitio, que está hecho el cambio horario y que no hay que volverlo a cambiar. Si está hecho el cambio horario, no lo toques, porque si no nos metemos en un bucle y esto no se acaba nunca. Así que... Bueno,
la solución es más fácil que todo eso. Es coger, una vez que haya cambiado el horario, borras el archivo que provoca ese cambio y ya está.
Ah, bien, siempre y cuando sepas dónde está el archivo. Dices para Microsoft.
A Microsoft lo sabrá, ¿no?
Ya, sí. Sí. Está claro, una vez que lo... Sí, pero claro. Luego lo tuvieron que implementar para que si tú encendías el ordenador a las 8 de la mañana, pues ya estuviera la hora cambiada. Que eso también, pues hay que verlo. Claro.
Metedura de pata. Eso es porque no prueban las cosas.
Claro, eso es lo que pasa, ¿verdad? Por usar software privativo del mundo Windows, ¿verdad? Si fuera GNU Linux, pues no hubiera pasado.
Bueno, ¿te acuerdas aquel problema de Debian con el cifrado? Iba a decir encriptaciones, pero no. Con el cifrado que tardaron algo así como un año en descubrirlo, algo así, que también se montó la de Cristo.
Pues, ¿qué pasó?
Pues bueno, después de un año se dieron cuenta que las claves que generaba Debian se podían saltar. O sea que, bueno, digamos que en cualquier casa puede pasar esto, tanto software privativo como software libre. La ventaja es que el software libre, digamos que es un fallo, digamos, de todo el mundo, mientras que aquí, pues la culpa es de Microsoft por no soltar el código y solo dejar verlo él. Pero bueno, que los fallos en todos los sitios, ¿eh? Tampoco vamos a decir que son todos de Microsoft y que Microsoft es mala, malísima, no sabe programar. Bueno. Lo que sí tenía que haber tenido en cuenta es verificar las cosas antes de soltarla.
Eso es muy típico.
Y te acuerdas también del parche, que también Microsoft ha hecho unas cuantas cosas de esas.
Sí. No, esto es un parche para parchear el parche que acabamos de sacar, pero bueno, ¿cómo es posible? Pero no lo puedes hacer bien a la primera. Mira que íbamos desde niños, que nos dicen nuestros aitas y amas que hay que hacer las cosas bien a la primera, que tal y cual, y luego llegan a Microsoft, van a hacer una cosa, lo hacen mal, parche. ahora vamos a parchear, pero no es el original, no, vamos a parchear el parche. Ahí va, nos hemos dado cuenta que en el parche hemos hecho una metedura de pata, o sea que vamos a hacer el parche al cubo. Y dices, bueno, venga, a ver, ¿qué os parece si retrasáis este parche una semana, arregláis todo lo que hay que arreglar y publicáis de una vez el parche y nos dejáis de volver locos? Pues sí, sí, efectivamente esas cosas han sucedido, ¿eh? Esas cosas se han visto, o sea que...
¿Y te acuerdas una... Además, esto venía por Windows Update, por una actualización automática, un parche de Microsoft que te reiniciaba continuamente el ordenador? Esa era buenísima. Porque a ver cómo lo solucionas.
Claro, claro.
Al ordenador.
Ahí está, se te reinicia, estupendo. Fabuloso.
Y aplicar los cambios, necesito reiniciar. ¡Pum! Reiniciaba. No hacía nada porque ya había aplicado, reiniciaba. Eso es, digamos, ese blog, esa cuestión, no la tenía quitada y continuamente reiniciando.
Tenía que sacar un cartel del ordenador. Estoy cansado, ¿me puedo reiniciar? ¿Me puedo ir echando un ratito una cabezadita y tal? Y dices, oye, que no, que te he encendido porque te quiero usar, no me hagas esto. Así que, en fin, ¿qué sería si los ordenadores tuvieran, pues, voluntad propia o por lo menos pudieran decidir, ¿eh?
Que pudieran decir, van a tomar viento.
Sí, directamente, diría de nosotros, pero a ver si te decía lo que quieres hacer. Pero si la tabla que quieres hacer no se hace con el Excel, que se hace con el Word, o esto se hace así, que no sabes. O sea, esto sería mejor que no hablen los ordenadores, que por lo menos no vemos hasta dónde llega la estupidez humana, porque desde luego si no sería muy muy evidente. Bueno, por cierto,
tú no has jugado a Monkey Island, pero si terminas el Monkey Island, había un mensaje que te podía decir, que te enviaba el ordenador, muy divertido. Te decía: apaga el ordenador y vete a la cama.
¡Ay, qué bueno! Oye, pues está bien, ¿eh? Y además es verdad. Apaga el ordenador y a la vete a dormir, porque ya está bien, ¿no? Con todo lo que has estado jugando. Pues sí que es un mensaje ingenioso, ¿no?
Sí, porque además en las aventuras antes se ponía las horas de jugabilidad. Es decir, la verdad es que ellos estimaban que ibas a tardar en pasarte la aventura. Y estamos hablando de muchísimas horas, por lo cual venía a cuento perfectamente.
Bueno, vamos a comenzar ya con esta sección, Morta. Y antes de nada sí que me gustaría hacer una mención, porque el otro día pues estaba yo pululando por los repetidores de Radio Aficionado que tenemos. Y bueno, pues también tenemos oyentes entre la comunidad radioaficionada de Vizcaya, y seguro que también de otros municipios y otras latitudes, a los cuales pues enviamos un saludo. No habíamos tenido ocasión hasta ahora, y bueno, pues aprovechamos este momento para todos aquellos que nos escuchan y que, bueno, pues tienen indicativo de radioaficionado y practican, pues para mandarles un cordial saludo. Bueno, pues un radioaficionado de cerca, aquí próximo, pues comentando el otro día me decía: oye, sí, esto es no sé qué, como algo de Mortanauta o algo así, me dijo así.
¿Qué es eso?
Y dijo, cuenta. De Mortanauta, y dije, anda, y le digo, ¿qué, tú escuchas la radio? Le pregunté y me dice, hombre, que la escucho, claro que está ahí Mortanauta, y digo tal, y después me dijo, oye, que nada, que un desastre, que contáis muy mal los chistes, así que me parece que le vamos a invitar a...
¿Que cuento yo mal los chistes? Eso. Bueno, sí, es verdad, cuento mal los chistes, ¿qué pasa?
Eso es, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, yo creo que le vamos a invitar a Juanito, le vamos a invitar aquí al programa para que venga y nos cuente un chiste, para que así por lo menos, pues oye...
¿Cómo que hay que invitar? No, coge el manguito ese radioaficionado y llámale.
Por el manguito... Le tengo que llamar por el manguito de Radio Aficionado. ¿Eso qué es? ¿La manguera del bombero?
El altavoz ese que te pillas, el micrófono de Radio Aficionado.
Eso, por el manguito. Ya le llamo por el manguito, no te preocupes.
Pero ya mismo, vamos, me estoy contando uno de Eugenio y no sé, y el otro de Calatrava. Venga, de los hermanos Calatrava.
Bien. Oye, pues igual lo organizamos, ¿eh? Ya voy a hablar con Juanita a ver si nos quiere contar un chiste y quedamos, y así en directo aquí en la radio, que nos cuente un chiste. Sería una cosa diferente, ¿verdad?
No, organizar no, ahora mismo, en directo.
No, ahora mismo no, porque no sé dónde está Juanito. O sea, tendría que contactar con él, no sé qué hora Juanito, pues no sé, esté, pues no sé, cenando o preparando la cena.
Oye, los chistes contados en el baño son más divertidos aún.
Ay, no me hagas esto, hombre. Bueno, pues un saludo para Juanito, también para todos los aficionados, como decíamos, y gracias a todos los que escucháis semana tras semana este programa. Ahora sí, por fin, vamos ya a comenzar la sección.
Vale, pues vamos, que nos vamos. Vamos a ver dónde estaba yo. Ah, sí. Pues bueno, nos cuenta Bisfit Campeador, nos cuenta este ciudadano de Vivar, que tiene un router telefónica blanco con un cuernito, para más detalles. Y tiene, agarraos, un XP, un Vista y un Windows 7. Vamos, que le gustan los Windows. Además nos pide que por favor el compañero que viene detrás, Miquel, que no le mate. En la próxima Euskal le promete que va a estar todos los días con él y a ver si está en un sistema operativo libre. A ver qué tal son.
Bueno, luego le preguntamos a Miquel a ver si va a estar. Bueno, pues un Bisfit campeador que le conocemos, además, que estuvo... Finalmente pensamos que al final no iba a venir y al final se animó, ¿no? Se apuntó al empujoncito de Euskal Digital y estuvo allí con nosotros y creo que recordamos, ¿no, Morta? ¿Te acuerdas de...?
No, sí, un chico muy bajo.
Por eso, entonces pues un saludo para él, encantados de escucharlo. Bueno, que no hay problema, ya hablaré luego con Miquel y ya le digo que para el año que viene que se venga con el ordenador, que eso está hecho.
Sí, y que no lleve el hacha de guerra. Yo a mi campeador le recomendaría que pusiese una persona intermedia, así da tiempo a correr.
Bien. Bueno, ¿qué nos cuentas acerca de eso?
Pues bien, un día igual que otro, a su Windows 7 le dio por inventarse una IP, que como sabemos la IP es el identificador de nuestro ordenador dentro de una red, ¿no? Dentro de una red, en este caso local. Pues bueno, en vez de la IP con la que se conectaba al router, pues su Windows 7 estuvo creativo y se inventó una nueva. Y claro, como el Windows 7 se inventó una nueva y el router no está dentro de las suyas, pues no lo reconoce como uno de sus chicos y no deja conectarse a internet. Esto pasa en ocasiones en sistemas Windows 7 y Vistas, que bueno, y estos sistemas operativos que tratan de ser tan listos que se pasan tres pueblos. Entonces, bueno, dicen, bueno, pues creo mi red privada y así me lo organizo yo todo, tal, y al final lo que nos hace es estropear todo. A veces los sistemas operativos inteligentes no son tan inteligentes y se echan de menos los tontos. Bueno, la razón de esto es por eso, porque el sistema trata de ser inteligente y poner soluciones donde no había problemas. ¿Cómo se soluciona? Pues lo que tenemos que hacer es devolver a ese ordenador a una IP dentro de la que nos da el router. El router, los modders no, pero los routers lo que nos hacen es generar un rango de IPs, que pueden ir de la 1 hasta la 150 o la 250, lo que nosotros queramos, ¿vale? Y entonces todos los ordenadores que estén enganchados a ese router va a tener una IP, un identificador dentro de ese rango. Si nuestro rango es, por ejemplo, 168.1.1.1 y el rango va hasta 1.250, pues los ordenadores que se conecten vía wifi, vía cable, van a estar dentro del 1 a 250. Entonces lo que tenemos que hacer para solucionar el problema, que ya que Windows 7 se inventa una IP que no está dentro de la red, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que es el automático, el que él le detecte una IP, y metérsela a nosotros qué IP queremos que tenga el ordenador, es decir, definirle una IP. ¿Vale? Esto se hace en el centro de redes y compartidos,
conexiones, con centro de conexiones o centro de red, no.
Este lo cambian digamos que en redes, o sea, en XP y en red.
Mis sitios de red, bueno, es...
Vais, por ejemplo, si tenéis el inicio clásico de Windows en XP, tenéis configuración, conexiones de red, y aquí os aparecerían las unidades de las tarjetas de red, ¿no?
Sí, conexiones de red, yo creo que se llama el panel de control.
Eso es, le coge, le das el selector a una y le dais a propiedades. Aquí buscáis, os aparece una pantallita, tenéis que seguir a protocolo internet TCP/IP, vamos a propiedades y aquí estaría lo que nos aparece, ¿no? Que nos interesa, y generalmente aparece obtener una dirección IP automáticamente, que es lo típico para que no dé problemas y funciona muy bien, pero en este caso no nos vale eso, tenemos que asignarle nosotros una mano, que pasemos a la sección de abajo, usar la dirección IP, metemos aquí y ya estaría, nos va a pedir la dirección IP, que esto nos lo va a dar el router, que es el rango. Luego nos pide la marca de su red, que suele ser 255.255.255.0, siempre es así, y el puerto de enlace predeterminado, que es la dirección del router, ¿vale? Luego, como curiosidad, en la fila de abajo, bueno, en el campo de abajo tenéis lo mismo, tenéis la dirección DNS automáticamente. Los DNS son los, ya hemos hablado alguna vez de ellos, son los servidores que transforman lo que es una dirección web, por ejemplo www.renando.net, a direcciones en números, que son los que realmente funciona internet. Es decir, cuando en verdad es una página web, su dirección es 192.147.27.85.32, por ejemplo. Como no nos podemos acordar de esos numeritos, o por lo menos nos es difícil, Lo que se inventa es un sistema que convierte las palabras en números. Entonces nosotros al pulsar www.renando.net nos envía, hay unos servidores por ahí en el mundo que nos envían a esos numeritos, ¿vale? Y nos hace esa conversión. Aquí nos puede interesar cambiar los servidores DNS donde nos enganchamos para conseguir un poquito más de velocidad, ¿vale? Es una opción que también tenéis ahí, si alguna vez os interesa, que sepáis que lo tenéis. Uh-huh. Como os comentaba, esto es en XP. En Vista y en 7 ha cambiado un poquito lo que es el nombre. Y eso se llama Centro de Redes y Recursos Compartidos o algo así.
Sí, no, tiene un nombre así un tanto curioso, sí.
Y luego vais a la parte de izquierda y ahí tenéis lo que son las, para acceder a las tarjetas de red y lo que hemos hablado. Ha cambiado un poquito lo que es dónde están las cosas, pero el procedimiento es exactamente igual. Uh-huh. Muy importante, una vez que hayamos cambiado a una IP fija, que tenemos que reiniciar la conexión. Esto bien podemos hacer deshabilitando la tarjeta de red y volviéndola a habilitar. Uh-huh. O más sencillo, si no queréis liaros, pues reiniciar la máquina y punto.
Bueno, pues sí, desde luego son bastantes fundamentos. En unos minutos, Morta, nos has resumido bastante bien todo lo relacionado con las redes. Y estaba buscando, porque hay un truqui para la tarjeta de red que vaya un poquito más rápida, que es quitar todo lo de la encriptación, y hay unas partes que son para tarjetas inteligentes, y ahora no doy con ello en dónde está, pero bueno. Respecto a eso, pues sí, efectivamente, es la forma de ponerle una dirección IP. Ya lo hemos hablado más un montón de veces, lo de las direcciones IP aquí en Enreando. Sí. Que son como las matrículas de los vehículos, es decir, que son únicas, se supone, en todo Internet, la dirección IP que tenemos, y mediante ello pues es como se comunica dentro de una red local, que entendemos que es lo que puede tener el Bisfeed campeador, que no me salía. Lo que puede tener, pues también va por direcciones IP, lo que pasa que son ya internas de una LAN. Uh-huh. Que son esas que estaremos acostumbrados a ver, que empiecen por 192.168, lo que sea, bueno, pues esas son internas de red de área local, y bueno, funcionan de una forma similar, ¿no? Ahí es donde está la diferencia. Seguramente nos suena de cuando pues hemos configurado el ADSL, o cuando hemos tenido algún problemilla con la conexión a internet y hemos llamado al servicio técnico, que nos han pedido que escribiéramos en una ventana de MS-DOS eso del IP-config, y ahí aparecen uh-huh. datos como la dirección IP, puerta de enlace predeterminada, máscara de subred, y todos esos datos al final se los hemos cantado a la operadora que estaba al otro lado, y bueno, pues nos dice si está bien o está mal, o nos puede dar alguna pista. Bueno, pues sencillamente esos tres parámetros es con lo que se puede configurar toda una red. Estamos diciendo cuál es la matrícula, la dirección IP del ordenador, cuál es la máscara de subred, que podría entenderse pues como una forma de identificar a todos los coches, si vamos el símil al terreno automovilístico, pues a todos los coches que circulan dentro de una misma provincia, y la puerta de enlace predeterminada, que sería pues por ejemplo la autopista dentro de nuestra red, dentro de nuestro sitio, que nos da salida a otras redes, como puede ser cualquier otra página en internet. De ese modo pues el ordenador puede decidir si a donde queremos ir está dentro de nuestra red o está fuera. Si está dentro de nuestra red, vamos directamente porque estamos ya dentro de esa zona. Pero si queremos ir a una dirección externa, pues lo que hace es utilizar la puerta de enlace. Cualquiera de esos parámetros, si lo modificamos y está mal puesto, puede hacer que el funcionamiento no sea erróneo, ¿no?
Eso, o sea, tiene que estar perfecto, por lo cual, bueno, como ha dicho Rafa, el comando ipconfig nos lo va a dar, estos datos. Entonces, pues, luego cuando vais a cambiarlos, pues, si hemos pasado como esos funcionaban, por decirlo de una forma, si queremos variar algún dato, teniendo los datos apuntados, pues los utilizamos como base siempre. La puerta de enlace predeterminada siempre va a ser la dirección IP con la que nos conectamos a internet, generalmente el router.
Sí, además el nombre ya lo hice bien claro, puerta de enlace, puerta de salida, puerta de conexión al mundo, por decirlo así. Y lo que dice Morta, efectivamente, la dirección IP esa, la que vemos en la puerta de enlace, es la dirección IP que tiene la cajita que nos han puesto cuando se instaló el ADSL, que es por donde salimos a internet. En el símil de nuestra casa, pues nuestra dirección IP será la dirección, la matrícula que tenga en nuestro momento ese ordenador, porque podemos tener más ordenadores en casa conectados. Cada uno tendrá una matrícula diferente, no habrá dos con la misma matrícula, con la misma dirección IP. La máscara de su red lo que va a determinar es dentro de lo que es la dirección 192.168, por ejemplo 1.15, pues generalmente, y yo creo que estaremos acostumbrados a ver las máscaras que son 255.255.255.0, tres veces 255.0, ¿no? Esa es la máscara más típica. Esas son, se llaman técnicamente, aunque, bueno, pues simplemente por saber el nombre, se llaman máscaras de, bueno, sí, máscaras y redes de tipo C, de clase C. No voy a entrar en detalle simplemente porque nos quede el nombre, que tiene un nombre técnico eso, pero decir que simplemente ahí lo que estamos marcando con esas, con tres veces repetir 255 y el último a cero, lo que estamos diciendo es que de las cuatro posiciones que tiene nuestra dirección IP, recordamos, por ejemplo, 192 en la primera posición, 168 segunda posición, 1 en la tercera posición, 15 en la cuarta posición, pues como 255 se repite tres veces, las tres primeras posiciones, se supone que todos los ordenadores que empiecen por 192.168.1. lo que sea, ese es el significado de cero, pues están accesibles directamente y no hace falta el router. Ese es el para qué sirve la máscara de subred. Si pusiéramos dos veces 255.0.0, es decir, la mitad, la primera mitad con 255 y la segunda mitad con ceros, eso quiere decir que se supondría que tendríamos a nuestro alcance, sin router necesario, es decir, que dentro de nuestra red habría ordenadores que empezarían por 192.168, antes decíamos .1 porque era lo que tenía nuestro ordenador, pero en ese caso podríamos encontrar .1, .2, .15, .20 o .200. Sí. Esa es la diferencia. Lo que marcamos con la máscara es qué parte es nuestra red, qué parte ya es lo demás. Por decirlo así, lo que eso es, lo demás. Y ya lo demás va vía la puerta enlace.
Bien, pues este ciudadano de Vivar no se ha solucionado con el problema y ha estado investigando y al final ha descubierto que también que es cuestión de la tarjeta de red. Debía tener algún desperfecto en la tarjeta de red y eso hacía que Windows 7 generase su propia red. No lo podía conectar con el router.
Por casualidad no sería una red que empieza por 169, ¿no?
Vamos a verlo.
Cuando Windows no es capaz de encontrar un servidor de direcciones IP, es decir, cuando un Windows tiene una tarjeta de red y o bien tiene conectividad pero no ha encontrado una forma de saber la dirección IP, nadie se la ha puesto, y vemos una dirección IP que empieza por 169, eso es que nuestro ordenador no tiene dirección IP, ¿de acuerdo? O sea, son unas direcciones que él se saca de la manga, pero cuando veamos una dirección que empieza por 169, eso quiere decir que hay un fallo, ¿eh? O sea, que aunque veamos una dirección IP puesta, las que empiezan por 169 son porque Windows no ha encontrado una dirección IP que ponerse.
No, déjame un segundo que me lo incluye este hombre pantallazos y te lo confirmo.
Es que si empieza por 169, vamos, acabamos rápido, ¿eh? Estás viendo las pantallas, ¿no?
Sí.
Pues es simplemente ver si la dirección IP que le ha asignado empieza por 100. En el ipconfig lo ves. Al hacer el ipconfig, si ves que la dirección...
Papá, yo no tengo acceso a su ipconfig de hace
dos
semanas.
Vamos, era una forma de hablar.
Parece que tú haces una promoción desde que viajes en el tiempo y cosas de estas, pero con el DeLorean. Pero los demás no podemos hacer esas cositas.
Bueno, no lo ves, ¿no?
No, ese dato no lo tiene. Me incluye lo que es el router, pantallazos del router, y luego modificando la IP de su ordenador. Pero lo que es su IP errónea no me la incluye.
Vale. Bueno, pero es otro dato que también conviene saber, ¿no? Cuando veamos una IP asignada en nuestro ordenador que empieza por 169, esa IP no es válida. Esa es una IP que pone Windows por defecto simplemente porque no encuentra IP. O sea, que cuando veamos eso, tenemos un problema. O sea, no porque veamos números puestos en la dirección IP y decir, uy, pues si parece que tiene dirección IP. No, las que empiezan por 169 no son reales. Son unas... Sí, bueno, podéis buscar en internet información de esto, pero básicamente es cuando Windows no ha sido capaz de ponerle una dirección IP a nuestro ordenador.
Sí, que era por inventarse cosas.
Eso
es lo que yo decía antes de que...
Bueno, he conocido casos, os cuento una anécdota, ¿no? He conocido casos en una empresa que tienen montada toda su red empezando por 169. Y yo me quedé, vamos, pero así mirando y dice, no puede ser. ¿Pero cómo es posible que tenéis montado con esto? Si esto es por otra cuestión. Y dice, no sé, encendieron el ordenador, estaba así, y lo configuraron todo con lo que vieron y ya está. Ay, madre, pero si es
¿equipos
que es...
modernos o equipos viejos?
Poco equipo Windows, era una oficina muy maquera, de mucho Macintos.
Ah, no, porque sabes que, bueno, con lo que he comentado, que Windows Vista y Windows 7 son propensos a crear sus propias redes, por lo cual a mí una vez... Sí, o sea, a mí una vez de una oficina que tengo Windows desde Windows 95 hasta Windows Vista...
Sí.
Pues bueno, me he sacado todos los Windows Vista de la red, se quedaron de acuerdo ellos, me he sacado todos los Windows Vista de la red.
Ante
de
todo,
la red,
ante
y crearon la suya propia.
Ante todo separatistas, ¿no?
Sí, sí, vamos.
Ay, estas son las cosas de Microsoft que a mí no me gustan, ¿no? Lo de, bueno, como el... Además es verdad. O sea, Microsoft no lo dice con estas palabras, pero es lo que piensa, y lo sé, porque es así. El usuario es tonto. Como el usuario es tonto, vamos a facilitarle la vida y le hacemos todo nosotros. Pero claro, a veces mete unas meteduras de pata, pues como esta que estamos hablando, ¿no? Porque lo de crearte así de motus propio, pues sí, a muchas personas les puede solucionar, pero las cosas hay que montarlas como conforme a los estándares y de una forma que se tenga un mínimo conocimiento de lo que hay sobre la mesa, ¿no?
Bueno, y si la cosa funciona, está mal, pero cuando ya funciona mal... Agárrate.
Ay, qué
agárrate.
Bueno. ¿Y cómo adivinan la puerta de enlace?
Sé lo que hace.
Es que es sorprendente, vamos. Se inventa cada cosa Microsoft que, joder, mejor dejarle solos porque Jesús. Bueno, ¿alguna cosilla bien, más de este asunto?
Sí. Bueno, que el ciudadano Vivar lo solucionó con el cambiando la tarjeta de red y, bueno, posiblemente pues un fallito de la tarjeta de red que hizo que Windows generase su propia vida. Pasando a los demás.
Pues sí. Muy bien.
En principio, bueno, una avería barata, porque tampoco la tarjeta de red no vale mucho.
No es cara, no. Además, buenas, ¿eh? Hoy en día podemos comprar por poco dinero tarjetas de buenas velocidades.
Uh-huh. Venga. Sí, una gigabit. Vale. Eso es. Vamos.
¡Vamos!
Que nos vamos.
Siguiente consulta.
Tema del día. Bueno, pues... No hay nada como saber el gusto de las personas a la hora de hacer regalos. Y si las chicas...
Ya era hora. ¿Qué me vas a regalar, Morta?
Mi presencia.
Bueno.
Que sale barata.
Bueno, sí.
Además queda bien. Además, ¿cómo vas a decir que no? ¿Ah?
Bueno, no sé. Bueno, quizá.
Bueno, pues si no lo sabes, a las chicas hay que regalarles flores de vez en cuando.
¿Pero siempre?
De vez en cuando.
Ah, de vez en cuando, ya. No, es que si no sale caro, sí.
Y naturales mejor que plástico.
Hombre, quiero decir, las del jardín valen, son naturales, ¿no?
Sí, sí, o sea, si, siempre que no te vean... Por cierto, que no sabes si en un pueblo de por aquí... ponen multas muy buenas por arrancar flores del jardín, ¿eh?
No me extraña. Es que, ojo, que lo digo con toda la seriedad, vamos, en una plaza cerca de mi casa ya lo decían, dice, si han puesto anteayer el ayuntamiento, ha puesto unas flores preciosas, en rojas, tal, ha quedado preciosa la plaza, y a la primera o segunda noche que han pasado, al día siguiente, vamos, un levantamiento de plantas que no veas, la gente enganchó. Y claro, ¿sabes? Hoy en día, como pues en jardinería se tira mucho a la plantación de la propia maceta, es decir, que la sacan del plástico y la plantan sobre la tierra y tal, bueno, pues es la forma para hacerlo más rápido y que, bueno, la planta ya esté germinada, ya pues tenga una apariencia, pues lógicamente mueves un poquito la tierra y te sacas, vamos, con la forma del tiesto primitivo, ¿no? O sea que...
Bueno, y con maceta, con un poco
No, las quitan, las he visto.
Sí, ya viene.
Las quitan, pero vamos, que lo tiene sencillo. Y alguno pues dijo, hombre, mira que bien me van a ir estas plantitas para casa, lo pensaron muchos a la vez y bueno, pues a ver que es así, ¿no? O sea, eso sí que es un poco de civismo y, hombre, dejar las plantas ahí. Ya sabemos que en tu casa van a estar muy bonitas, pero también hacen bonito en el parque, ¿no?
Es eso, y además que de todo es un poco, solo simplemente educación. Y ya está. Tampoco no es una cuestión, una inversión para tu casa que tampoco sea muy grande. Si te gustan las plantas, coges una flor seguida y te las compras.
Ya está.
Uh-huh. O sea, tampoco no es que vayan 1.000 o 2.000 euros una planta. O sea, hay que ser práctico.
Así que
y sobre todo educados.
Cualquiera planta en un parque público rosas o alguna flor así bonita, bonita, ¿eh? Vamos, pues volarían.
También, en un pueblo, en una ciudad, creo que han puesto también los precios de los bancos y cosas de estas. Y bien puestos, ¿eh?
Ya. No. Es una buena táctica, por lo menos para concienciar a la población. Los chorizos seguirán estando, los bancos seguirán rompiéndose, las cosas seguirán desapareciendo, pero por lo menos si pones los precios, la gente sabe el coste de lo que se están llevando.
Porque es que asusta. Por ejemplo, arreglar un columpio puede costar 18.000 euros. O sea, que es dinero y dinero.
Ya,
y mucho.
No, está claro.
Y un banco creo que son... No sé si... Bueno, me salen pesetas, 100.000 pesetas.
Sí, sí, un dinero.
Puede ser una noticia de tiempo.
Sí, 1.800 euros, sí, dinero.
1.800 euros, eso es. O sea, me venía y no era capaz de hacer la conversión en ese momento, pero era dinero. Y eso ya estamos hablando hace años. Bien. Pues lo cual es dinero. Pero vamos al tema, ¿no? Como hemos dicho, que hay que saber el gusto de las personas para regalarlas. Y bueno, y a Tronchas de Paz, pues le han averiguado el gusto y le han regalado unos módulos de RAN.
Anda.
Díselo con RAN.
Anda, qué bonito. Mira, es que me parece de romántico Ay, mira, es que de verdad, y además en este momento, ya estando tan San Valentín tan lejos, iba a decir tan cerca, pero no, todavía nos queda lejos, pero es que regalar unos módulos de memoria es una muestra de sencillez, de...
Es para que no te olvides de mí.
¡Ah, es verdad!
¡Claro!
¡Anda,
memoria,
qué bueno! Vamos a poner el regalo típico, regalar memoria. Si regalas a alguien memoria, decir que no te acuerdas de nada, que se te olvida todo, colegui.
Para que no te olvides, tengo un módulo de RAN.
Ay, ay. Bueno, no me parece mal.
No, la idea es genial. Bueno, pero con tan mala idea que no le funciona.
Ah.
Entonces ya, claro, eso la deja Toncha un poco con la mosca detrás de la oreja.
¿Y que la pregunta qué es? ¿Qué le pasa?
Porque no sabe si es... Porque tiene problemas añadidos, se le van acumulando los problemas. Pobre hombre. Porque puede ser su ornata, sean las memorias, sean sus amigos que se han jugado, pues bueno, no sabe, ¿no? El problema es que tiene un ordenador que no enciende. Ya le ha cambiado la placa base. Y nada. Y ahora con las memorias, pues también se encuentra con el problema de que sean las memorias, sea la placa base. Bueno, porque la placa base, a ver, si no funciona, pues mucho que enchufe las memorias no va a funcionar. Y o aunque sea, la placa base esté bien, si las memorias no funcionan, pues tampoco va a funcionar. Es decir, uno se necesita al otro.
O sea, que ha hecho muchas pruebas y no consigue que se encienda, ¿no?
Eso es. Y ya ni siquiera le pita.
Ni siquiera pita.
Entonces nos preguntaba si conocemos algún sistema para comprobar que le funciona a la RAN. Darkfire, ya sabes, Darkfire Soldier, ese argentino que decís que es venezolano. Nos habla que hay unos aparatos...
Yo no, es Miquel, ¿eh?
Los va a canear, ya verás. Darkfire nos habla que hay unos aparatos para comprobar la RAN, ¿no? Pues unos aparatos especiales, un hardware, que tú le enchufas a la RAN y te dices si funciona o no funciona.
Efectivamente.
El problema es que no son baratos. Y bueno, sobre todo si no son baratos, si los vas a comprobar para usarlos una vez.
Está claro.
Entonces lo más recomendable, lo más sencillo y lo más de andar por casa
es buscarte un amigo.
Eso es, echarte otro ordenador e instalarlos.
Bueno, aquí hay mucho para hablar.
Sí, claro, por eso no nos va a dar tiempo en el programa de hoy y vamos a seguir
vale,
al siguiente.
Vale, no, me parece buena idea. Anótalo y ya te echo yo un cable con el asunto de las velocidades y todo lo que hay para hablar de las memorias. Porque es todo un mundo, ¿eh? Lo de las memorias, que no me parece más un asunto muy interesante, lo dejamos para la semana que viene. Porque
bueno, no vas a dejar a la gente con la gana.
Estabas ahí llevando el barco, habías cogido el timón, estabas enfilándote, bueno, hacia mar adentro, y he dicho, madre mía, la hora que es, y Morta se está empezando a adentrar en las profundidades del mar, y digo, madre mía, la que se está metiendo ahora, no. Déjalo para la semana que viene, lo tratamos de forma casi entera monográfica. No te preocupes, que además ahí pues también pues tengo yo mi experiencia, ya podemos contar cosas y yo creo que podemos ayudar bastante. Y además es que es un problema muy habitual, ¿eh? O sea que, Troncha, no te preocupes, que de esta te ayudamos y si no te funciona en esto, pues enriega el ordenador con un poco de vino y ya verás que bien va.
No le toques ahora el vino, que el pobre está recolectando.
¿Ah, sí?
Claro, es época de vendimia.
Ahí va.
Te la habías caído tú. De hecho, no. La fiesta de vendimia, que suele hacer la Rioja Alavesa, este año lo han hecho en La Guardia.
¿Ah, sí? ¿Y podemos
hogar
ir?
De Tronchacepas.
¿Podemos ir?
Ya se ha celebrado.
Oh, pero la repiten, hombre, si vamos nosotros, que la repitan, ¿no?
No sé si somos tan importantes.
Ay, bueno.
Bueno, si digo que voy yo, igual me hacen, no sé, igual me ponen dos estos, pero no.
A mí que me dejen pisar la uva, que luego a la gente le gustará el saborcillo en mis pies. Bueno, vamos a...
Hay vinos pisados con pie, ¿eh?
¿Ah, sí?
Se venden más caros en principio.
Oye, ¿Troncha se limpia? Bueno, ya...
Como artesanales.
Ya le preguntaremos a ver si pisotea la uva, porque eso es fundamental saber, ¿no? Para ver si la próxima vez decimos dame la mano o dame el pie, a ver qué está mejor.
¿Qué me dices? ¿Que hay que chupar el pie a Troncha?
No, quita.
Horario infantil.
Off.
Por más de un sentido.
Déjalo, que a ver si va Troncha, nos va a entender mal. Va a acabar regalando a su compañera unas rosas y va a decir chúpame el pie, o sea que déjalo. Venga, vamos a dejar esto, que está ya empezando ya a irse un poco por los cerros de Úbeda, así que vamos a recordar, si te parece, que esto llega... Dime.
Por las ramas de la vid, se va.
Por las ramas de la vid, sí. Bueno. Recordamos esto.
Perdona, Juanito, ya sé que el chiste es malo, pero bueno.
Me parece que vamos a iniciar a partir de la próxima temporada en Enredando una nueva sección que se llame Los chistes de Juanito. Le vamos a invitar a que participe el programa. Venga, vamos el día terminando. Recordamos que este día gracias a la red de centros Cafetagunea en www.cafetagunea.net. Y si quieres, vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También se puede participar a través del foro de Enredando,
que es www.enredando.net. Menú principal, que está a la izquierda. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último vamos a recordar el teléfono, el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues ahí están todas las formas de contacto. Os esperamos de la forma que deseéis. Y por supuesto, vuestra participación, como siempre, muy agradable en este vuestro programa Mortanauta. Nos escuchamos la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Señoras y señoras. Uy, qué mal ha quedado, Miquel. No puedo decir señoras y señoras. Habría que decir señoras y señores, niños y niñas. Estaban esperando la atracción prima de Enredando. ¡Miquel Carmona!
Arracha el de un Rafa, de prima nada, que soy el último siempre el último.
Pues el primo.
El primo, nunca mejor dicho lo del primo,
el
sí.
El primo, sí, el primo sí
el
que
El primo
eres.
De Zumosol, sí.
Ahí está. Pero los últimos serán los primeiros, eso sí, es lo que decía, sí. Pero
eso,
bueno, no
eso,
sé.
Eso dice siempre el que llegaba al final,
pero,
sí.
Pero sí, eso es. Sí, sí, yo creo que es para darse un poco de motivación. Mm. Bueno, que software libre, ¿de qué nos vas a hablar? Porque es que, bueno, hay tantas cosas, tantas consultas, tantas preguntas, tanto pingüino correteando por los ordenadores que...
Mucho, hay muchísimo. Uh-huh. En primer lugar, quiero mandar un saludo a los radioaficionados, a que
ya
habéis
estamos,
comentado.
Hombre, ya estamos.
Porque me han saludado a mí, yo como no tengo indicativo no podía contestarles.
Ahí
pues,
está.
Pues les contesto desde aquí, desde la radio.
Claro, íbamos en el coche, Miquel al lado mío, y he dicho, bueno, pues que a ver si me dais buen ejemplo, les decía a los radioaficionados, porque tengo aquí a uno que igual es un futuro radioaficionado, pero claro, si le vais dando ese ejemplo, pues no, hombre, igual se desanima, ¿no? Y tal.
Además, había unos indicativos muy graciosos,
sí.
Que nos hemos reído mucho, tenían que ver con bebidas alcohólicas, está bien. Además, habéis coincidido tres o cuatro, sí. Con los indicativos muy que tenían que ver mucho con eso mismo, o sea,
bueno.
Y los que lo han escuchado, los que han estado ahí también ya saben a qué me refiero.
Uh-huh. Empezando por el mío, además.
Sí, sí, efectivamente.
El mío ya tiene bastante, sí, solo con decirlo.
Una marca de whisky muy conocida,
sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí.
Y hay otro también que también tiene parecido y algún otro. Vale,
bueno, gracioso. Pues ahí está el saludo a todos los radioaficionados.
A mí, el que más gracia me ha hecho es el de Lima Limón, que es buenísimo.
Sí, sí.
Dos
sí.
De Lima Limón, muy
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, pero has visto que por lo menos buen ambiente, ¿no?
Sí, sí, muy
y además
gracioso.
Es que justo hemos coincidido en ese momento, pues varios que teníamos unos indicativos muy borrachines y darnos el cambio entre unos y otros, pues alguno, pues vamos, se caía por los suelos, porque parecía que más que estábamos en un bar más que hablando de
la ronda de bebidas.
Exacto, ay, exacto, ay, ay. Exacto.
Yo sí. Ya he pensado, digo, todos, algunos conduciendo y tal, venga a pasarse y, que si licores, que si whiskies, que si no sé qué. Digo, como le pare la policía a alguno y le haga soplar, seguro que da positivo.
Hombre, pues fíjate, voy a contarlo ya para que los oyentes lo comprendan, aunque solo sean por dos, ¿no? Pues ya lo ha dicho Miquel, uno tenía de indicativo, pues EA2, o sea, pero era 2 de Lima Limón. Era una D, una L y una L, ¿no? DLL, que también le llaman en librerías, claro, como los
claro.
Archivos de Windows.
DLL.
Claro, entonces, bueno, pues él se quedó con el 2 de Lima Limón, se llama Javi, y el indicativo mío es, pues para que vos veáis la situación, 2 de JB. Entonces, tú imagínate el cambio diciéndole 2 de JB para 2 de Lima Limón. Es decir, ¿cómo? ¿Pero al final qué son, de Lima Limón o de JB? Porque vamos...
Hombre, si hay cuatro, pues unos para uno y otros para otro, está claro.
Claro, claro. O sea, que al final, pues hombre, ha sido una situación, luego han entrado más indicativos que también sonaban así, jo, ha sido unos momentos entrañables, ¿no? Y mira que lo hemos hablado mucho, ¿eh? Lo hemos comentado entre nosotros, decir, jo, pues el día que coincidamos en radio esto va a sonar, vamos, es muy, muy gracioso, hasta que hemos coincidido, ¿eh? Estábamos todos y ha sido un momento espectacular porque, jo, qué bien
nos
lo
hemos pasado. Muy gracioso, sí.
Nos lo
sí.
Hemos pasado y casualmente, pues Miquel venía conmigo y, jo, yo creo que te lo has pasado bien, ¿no?
Sí, ha sido muy divertido, ha sido muy, muy curioso y muy divertido.
Ay, 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 ay.
Bueno, también nos ha metido con nuestra forma de contar chistes, en concreto con la de Murta, ya habéis comentado,
es
pero
que,
bueno.
Claro, pues muchas veces pues cuando salgo muchos colegas pues no me hacen comentarios de los programas de la radio, pues bueno, es una forma de participar y yo encantado de ello también, por supuesto. Y por eso pues nos comentaban que si los chistes, oye, que los chistes, oye, que nada, que a Juanito...
No le gusta cómo contamos los chistes.
Y a Juanito le vamos a traer aquí a la radio y le vamos a decir, venga, te vas a poner aquí a contarnos chistes y vamos a crear el rincón de Juanito.
A ver si le hace gracia.
Y vamos a ver qué tal se cuentan los chistes. Pues no, ya se lo vamos a proponer, ya le vamos a proponer la sección de Juanito.
Muy bien.
Bueno, venga, vamos con software libre y ¿qué tenemos? ¿Consultas? ¿Participación?
Sí, tenemos consultas del foro, pero primero de todo tengo un correo electrónico de Raúl. En respuesta a lo que comentamos la semana pasada del proyecto este de a ver si me acuerdo cómo se llamaba.
Inimat.
De hacer una serie en 3D.
Ajá.
Y lo de hacer la serie en 3D esa que te gustó tanto,
sí.
Pues nos da las gracias por ponerle la antena y eso, que dice que es un proyecto que es muy poca gente y necesita pues toda la publicidad posible y que bueno, que a partir de ahora va a tener que escuchar Enredando, da igual donde se deje el tiempo, aunque tenga que dejar de comer, de dormir, incluso de hacer mis necesidades básicas, lo escucharé, dice,
en
su mensaje.
Dejar de, en lugar de, no mientras.
Efectivamente.
Mientras no, ¿eh?
Eso, mientras no, efectivamente.
Mientras no, antes o después, pero mientras no, que no.
Y si no, hay una cosa muy práctica, se llaman pañalitos, se pone uno y ya está, no... directamente, no hace falta...
¿Cómo dices, Miquel?
Si se pone un pañalito y ya está, sin problemas.
Desde luego, este Miquel que tiene cada idea.
Bueno, nos da las gracias por tener un programa tan entretenido y divertido. Le damos muchísimas gracias también a él, porque al fin y al cabo, pues gracias a los contenidos que nos proporcionan, pues comentamos aquí cosas que pueden ser interesantes para nuestros oyentes. Uh-huh. Y bueno, como él le da las gracias, pues yo le vuelvo a dar las gracias a él otra vez. Y al final nos estamos dando gracias todos constantemente.
Bueno, sí, fuera parte de lo que parece ya pues la rutina, ¿no? De muchas veces pues que se dice, ¿no? Cuando uno te agradece y devuelve las gracias, pues, pero en esta ocasión pues son sinceras porque hombre, os dais cuenta que una gran y cada vez más gran parte de Enreando lo hacéis vosotros y vosotras a través de vuestras consultas, de vuestras preguntas, de vuestros correos electrónicos, de las respuestas en las encuestas y los bueno, correos electrónicos que ya he dicho y un poco la participación, hombre, hay componentes como las noticias y tal que pues salvo que alguno nos hackee alguna página y sea noticia, algún oyente, entonces, pero por lo demás las noticias, pues hombre, siempre son un poco conocer lo que pasa en el mundo, ¿no? Que es importante y sobre todo el entenderlo. A mí, de las noticias, el que se publique una noticia, pues, bueno, pues, no sé, pues en su día Google ha comprado Yahoo. Bueno, ¿qué impacto esto tiene sobre mí? Yo creo que eso teníamos que hacer hincapié y quizás pues en el Egunon Internauta sería un buen sitio para en vez de contar la noticia hablar de eso en qué me afecta, es decir, pues a cada bueno, ¿qué puede traernos de positivo, qué puede traernos de negativo? Si a haber mayor inversión va a haber mejor servicio, si nos va a aportar algo, si nos va a quitar privacidad. Yo creo que podíamos dar esa vertiente, ¿no? El analizar las noticias,
lo que afecta al común de los mortales.
Sí, ¿no? Porque absolutamente todo, ¿eh? O sea, quiero decir, por ejemplo, así me acuerdo, Movistar ha anunciado 42 megas en móvil. ¿Qué me puede aportar? Pues me puede aportar mayor velocidad, o sea, es decir, navegar a una mayor velocidad. ¿Necesitamos esa mayor velocidad? Hombre, considero que para navegar por un móvil a 42 megas es una burrada. Depende de lo que hagamos, que igual esto lo oyes dentro de unos años y dices, pero Rafa, ¿qué decías que 42 megas es una burrada? Pero si vemos televisión, igual no. Bueno, yo creo que sí, incluso. Pero normalmente cuando nos conectamos en movilidad está un usuario solo. No
de todas maneras, para esa velocidad de la noticia hablaban de un modem USB. O sea, que en teoría es para conectar a un PC.
Sí, el USB, bueno, sí, hay alguna modalidad que sí tiene esas velocidades, pero no le acabo de ver el fundamento, ¿no? Esto yo lo enmarco más, y yo creo que es igual lo que teníamos que comentar, en vez de decir pues la noticia en sí, pues el comentar que la experiencia nos dice que esto al final es una guerra de velocidades. O sea, yo te doy 10, pues yo te doy 20 más, pues yo tanto, y por el dinero que te da este, al final la competencia, ¿no? Entre los diferentes operadores, y es un poco la carrera hacia adelante,
pero
¿no?
Se contradicen un poco las noticias, ¿no? Te dan una velocidad tan alta y luego hablan
no
de quitar las tarifas planas.
Ahí está, sí.
¿Y en qué quedamos, no? Tanta velocidad y luego para quitar las tarifas planas. Es un poco absurdo, ¿no?
Sí, no es absurdo. Para ellos es redondo.
Sí, ya, claro.
Para ellos es redondo. Si te facturan por... Miguel, si te facturan por lo que has visto, o sea, es decir, por la cantidad de bytes, de información que te ha llegado, y te dan más velocidad, quiere decir que en un segundo de tiempo vas a consumir más.
Te van a facturar más.
Con lo cual te van a facturar más.
Sí, ya.
¿Ves? Eso es a lo que voy. Que eso es analizar una noticia. O sea, realmente si combinas esas dos noticias, te das cuenta que el combinado es explosivo, ¿no?
Sí.
Porque al final dices, te doy más velocidad, sí, pero si me vas a cobrar, no me vas a dar una tarifa plana, me lo vas a dar cobrando... al ir a más velocidad, pues igual que con el coche, si vas a más velocidad, en un segundo recorres más espacio, pues esto sí. Es lo mismo, en un segundo consumes más, con lo
cual,
pues también te cobro más. Así que,
así
si lo vemos, y yo no sé si nos ha salido así espontáneo, o sea, esto no teníamos por supuesto preparado, está saliendo pues según sale este comentario, pero es que si te paras a pensar, unimos estas dos, más velocidad y fuera las tarifas planas, y al final dices, fantástico, o sea, que lo que estáis buscando es cobrarnos
ganar más dinero.
Efectivamente.
Como
es que
se gana poco ya, pues a ganar más.
Ahí está, entonces, bueno, pues al final no sé, bueno, antes era la banda ancha fija, esto es banda ancha móvil. Pero bueno, al final el ver en qué me puede afectar, yo creo que es un análisis que igual, y lo estoy, no sé, yo creo que además lo deberíamos de comentar. Incluso os abrimos la posibilidad de que a vosotros y vosotras pues nos hagáis llegar vuestra opinión, qué os parece esta idea de que las noticias pues en algún momento pues en vez de contar lo que siempre contamos, pues decir, bueno, esto en qué te puede afectar. Pero yo lo veo más en modo debate, porque te quiero decir que al final pues cada uno tenemos nuestra forma de verlo y hablando unos con otros es como nos salen. Yo creo que esto sería un bonito programa de debate, o sea, el decir, pues analizar las noticias y el verlo, y que yo creo que varios puntos de vista ayudan.
Sería interesante, sí.
Bueno, pues lo anotamos para la nueva temporada.
Eso, a la agenda de Futuribles. Muy bien.
¿Te toca?
Me toca. Bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar. Y precisamente hablando de noticias, nos vamos al foro de Enredando en www.enredando.net, y Javier Reta nos comenta una noticia en el foro. Dice, nace Magueia, un Ford de Mandriva Linux. Voy a leer el mensaje. Las cosas de Mandriva Linux. La empresa no anda del todo bien. La mayoría de los empleados fueron despedidos o renunciaron recientemente. Estos empleados, juntos con los bots de las principales comunidades de usuarios, han decidido crear un fork. Un fork es un derivado. Se basa en un proyecto existente y crear una rama alternativa.
Sí, muy sencillo. Cuando un proyecto lleva una línea, pues cuando de esa línea surge un grupo que quiere hacer, pues porque difiere en
los objetivos.
Sí, generalmente suele ser en la planificación, en los objetivos que se persiguen. Si alguien quiere seguir en ese proyecto, pero los objetivos no los comparte con la gente, pues es cuando se crea pues una derivación, por así decirlo. Es decir, partimos de hasta donde hemos llegado ahora, pero vamos a ir por otro camino.
Una nueva rama.
Eso es lo que se llama un fork. Sí.
Bueno, estábamos en lo del fork, era un fork que llevará el nombre de Magueia, dice Javier Reta en su mensaje. Sigue diciendo, del griego que significa magia, en alusión a los inicios como Mandrake. Ya no hay confianza en la empresa, principalmente los colaboradores y desarrolladores ya no quieren depender de las fluctuaciones tanto financieras como de decisiones erráticas en la gestión de la empresa. En este foro colaborarán empleados, contribuidores y usuarios de las comunidades. Es un proyecto Magueia, eso es. Es un proyecto comunitario. Próximamente se creará una y se darán los lineamientos para la gestión comunitaria. Los propósitos de Magueia Linux serán hacer a Linux y el software libre accesible a todos, proporcionar herramientas de configuración integradas, mantener un alto nivel de integración entre el sistema base, el escritorio, KDE o Genome y aplicaciones, especialmente mejorar integración con software de terceros y mejorar nuestra comprensión sobre usuarios de computadoras y dispositivos electrónicos. Y bueno, nos da dos direcciones, una de ellas es de un foro y la página oficial, que lo que vamos a comentar es la página oficial. Magueia, es la dirección sin las W, magueia.org, y en castellano es, luego después de esta dirección poner /es, y con esta dirección pues sale aquí un artículo en castellano, está en muchos idiomas la verdad, pone arriba una barra con los diferentes idiomas, francés, inglés, alemán, italiano, neerlandés, holandés, polaco, portugués de Brasil y algunos que no sé, turco creo que es, pero vamos, es que como lo ponen en el idioma original, algunos no sé lo que significan.
A ver, estoy pensando, según hablas de esto, pues algo que se iba viendo en la historia, ¿no? Pues las personas nos hemos ido organizando en grupos, por aficiones, por profesiones. Y siempre ha sucedido, pues no sé, por ejemplo en el ámbito de las asociaciones, pues quien piensa de una forma diferente o quiere hacer las cosas de una forma diferente, y crea pues lo que podría ser visto así un fork, ¿no? Es decir, pues hasta aquí hemos llegado con una asociación, pero yo tengo otras ideas, voy a crear otra asociación, pero bueno, los fundamentos van a ser los que tenemos hasta ahora y vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Al final, pues hay que ver si realmente hay espacio para tantas asociaciones, para tantos colectivos que pueden pensar pues en pequeñas diferencias o que puede llegar, y ya ves a dónde voy, ¿no? O sea, si al final tiene sentido que en el mundo del software libre pues haya tantos grupos. Sí, y me refiero ya no solo a grupos de usuarios, no voy a ello, sino lo que voy es a grupos de personas que desarrollan, pues hablando de lo mismo, porque GNU Linux pues es GNU Linux.
Sí.
Y al final, pues que de Mandriva era, ¿no? De Mandriva, ahí es un nuevo grupo que se llama, ¿cómo era?
La distribución se parece que se va a llamar Mageia.
Mageia, bueno, pues Mageia. No sé. O sea, al final es partir de lo mismo, hacer dos cosas diferentes, vas a tener...
Lo que pasa es que no se prevé que tenga mucho futuro Mandriva, y los usuarios de Mandriva y desarrolladores pues no quieren abandonar el proyecto, y por eso se han sacado este fork, porque el otro parece ser que a esta le queda poco recorrido. O eso parece.
Joder.
Eso es lo que dicen.
Pues sí que estamos bien. ¿Y por qué estos que crean Mageia no se cogen Mandriva y siguen adelante?
Porque Mandriva pertenece a una empresa.
Ah, vale. ¿Y esa empresa deja que se haga esto?
No va a tener mucho más remedio, porque es software libre. Lo que no podrán es utilizar su nombre, pero coger el código fuente y de ahí crear un fork, eso es posible hacerlo siempre que ese código sea código libre, esté bajo una licencia libre.
Ya, entendido. Eso sí es una motivación. O sea, eso está... Es una algo entendible. Bien, vale.
Bien. Entonces, pues claro, lo de coger el mismo nombre, pues tiene el problema de los problemas legales de hacer uso de algo que es propiedad de una empresa. Ya. El nombre sí es propiedad de la empresa. El código, pues es algunas partes. Yo sé que algunas partes no son totalmente libres, la licencia que tiene no puede considerarse como software libre, pero son mínimas. La mayoría del código disponible en Mandriva, como en otras distribuciones, es software libre. Han cogido la mayor parte de ese código libre, o casi todo el código libre, y están desarrollando para lanzar. La verdad es que esto es muy reciente. O sea, esto, la nota con la que han anunciado la creación de esta comunidad, ¿no? Así es del pasado 18 de septiembre, o sea, hace muy poquito. Con lo cual, pues esto todavía está muy, muy recién creado, ¿no? Y queda muy poquito queda bastante tiempo, yo creo, hasta que saquen algo. Lancen alguna distribución que ya esté en funcionamiento, y le queda todavía bastante. De todas maneras, yo me apunto también este grupo, esta comunidad, ¿no? Para cuando saquen algo que se pueda ver, pues probarlo y comentárselo a los oyentes, pues si merece la pena, si interesa, o si es algo pues que no tiene el mínimo interés, también decirlo, ¿no? Esperemos que no, que yo espero que se han basado en una distribución muy buena, que es Mandriva, que era de las más sencillas de utilizar, por lo menos hasta que apareció Ubuntu. Incluso yo creo que con Ubuntu sigue siendo más sencilla de utilizar. La crítica de Mandriva siempre ha sido que es demasiado a lo Windows. Es demasiado... se parece demasiado. Han querido hacerla tan parecida a Windows que ha sido demasiado parecida. O sea, deja muy pocas opciones de configuración propias. O sea, te lo quiere hacer todo por ti mismo, por defecto. Y es una de las críticas que le hacen algunos. Para otros que no quieren ponerse a investigar, que simplemente quieren un sistema instalado y que les funcione, pues es una distribución que les va muy bien. Yo, por ejemplo, cuando se llamaba Mandrake, no me duele reconocer que mi primer acercamiento al mundo del software libre de GNU Linux pues fue con Mandrake. En su momento era Mandrake, luego pasó a llamarse Mandriva, por la unión con otra distribución más también. Pero fue mi primer contacto con el mundo del software libre. Entonces, pues bueno, que quizás si no hubiese existido hubiese probado otra distribución, pues igual sí, pero igual no también. O sea que para empezar, pues para mí me sirvió y me vino muy bien, y por eso pues siempre le tengo ese cariño especial, aunque ahora mismo la verdad es que no lo utilice. Me he decantado por otras distribuciones.
Muy bien.
De todas maneras, sí quiero darle las gracias a Javier Reta, sí, aquí está el mensaje. Que nos comenta pues de este grupo que nace como este fork para usuarios de Mandriva Linux y desarrolladores, y yo espero que en breve pues tengamos noticias de ellos y de que tengan el próximo lanzamiento de una distribución.
Muy bien, pues bien, que ha explicado todo y bueno, pues un pequeño debate que hemos creado acerca de esto. Pero sí, siempre me queda esa sensación, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto, en general, sí puedes. Estoy bastante de acuerdo contigo en cuanto que sí, que crear más cosas. Pero esto, más que crear algo nuevo, es crear algo, pero para que va a sustituir a otra cosa que parece que ser que no se le ve mucho futuro. Entonces, hasta cierto punto es que siga estando la misma diversidad que había, más o menos. Aunque en teoría hay una cosa más, viene a sustituir algo que no va a seguir, que parece ser que no va a seguir.
Muy bien, bueno, pues ahí está el asunto. ¿Alguna cosita más hoy para hablar, Miguel?
Sí, vamos a ver, pasamos a otro tema. Tenemos un mensaje de Maki en la que nos habla de Edge 4, que es un sistema de archivos del mundo del software libre. Y dice Maki, su mensaje: curiosamente creí que ya estaba extendida esta forma de particionar en GNU/Linux, pero al cascar mi sistema operativo SUSE y querer meter el Debian, este no me reconocía en mi partición home, es 4, y tampoco el Mandriva, dando un error al instalar. Ahora estoy intentando montar esta partición, a ver si después puedo al menos recuperar los datos. Miquel, ¿nos das una lección de es 4, por favor? Bueno, en este mensaje hablaba de este sistema de archivos es 4, hay una información, la verdad, muy interesante sobre ello en la Wikipedia. Es el es 4 se ha llamado así por las siglas en inglés traducidas, cuarto sistema de archivos extendido, y es un sistema de archivos con registro por diario, lo que se llama normalmente journaling. Es bastante antiguo, bueno, 2006, no es muy antiguo tampoco, y fue anunciado como una mejora compatible con el EXT3 y entonces, bueno, pues en el año 2008 se publicó el kernel. En el kernel Linux ya se eliminó la etiqueta de experimental del código de este sistema de archivos en el kernel de este año, de diciembre de 2008. Las principales mejoras, pues son soportes de volúmenes hasta 1024 petabytes, el soporte añadido de Sten, menor uso de CPU y mejoras en la velocidad de lectura y escritura, ¿no? El sistema de archivos, pues tiene un sistema de archivos de gran tamaño y es capaz de trabajar con volúmenes de hasta un exabyte, y ficheros del tamaño de hasta 16 terabytes. Yo a partir de terabytes ya me pierdo. Estamos hablando de unos sistemas que están pensados para funcionar a futuro con una gran capacidad, porque vamos, un fichero ahora mismo, de pensar ficheros de 16 terabytes, me parece una barbaridad. Pero eso también se puede aplicar a no sé, cuando hablábamos, no sé, de ficheros de megas y megas, que hoy en día nos parecen normales, imágenes ISO de CDs o de DVDs de varios gigas, que hace unos años diríamos, qué barbaridad, ¿dónde vamos con esto? Si esto es una exageración, y hoy en día pues no lo es tanto. Esto va extendiéndose mucho la capacidad de almacenamiento, y bueno, está bien que se diseñen estándares o sistemas que no se queden obsoletos a la primera de cambio en cuanto haya una ampliación, una innovación tecnológica, una ampliación que permita pues discos duros de mayor capacidad y ficheros de muchos tamaños, pues que no sé, con gran variedad de contenidos que ahora mismo ni podemos llegar a imaginar, pero que el futuro se encargará de irnos haciendo llegar, ¿no?
Y hacer que sonriamos, ¿no?, el día de mañana, porque muchas veces lo he dicho, ¿no?, que, bueno, hace unos instantes decía 42 megabits por segundo, es decir, bueno, pues si eso en la mayoría de las cosas no hace falta. Pero bueno, también decíamos que 20 megas era suficiente para un disco duro. Que eso no lo íbamos a llenar nunca.
20 megas. El primer disco duro que tuve yo, 40 megas.
20 megas, un 286.
Un disco duro enorme, además, de grande, de 5 un cuarto, grandísimo. Hoy en día ves uno de un portátil y dices, ¿cuántos megas tiene esto? 300, no sé cuántos gigas. ¿Cómo que? No puede ser. 300 no sé cuántos gigas.
Por eso digo, la tecnología siempre nos ha hecho que entre unos años tengamos que sonreír y decir, jo, qué felices éramos. Así que me parece que...
Yo la vez que así que me quedé más sorprendido, saqué de bolsillo un pendrive y dije, tengo en este pendrive más capacidad que en el primer disco duro que tuve. Increíble. En un pendrive que llevaba en la palma de la mano y vamos, y me ocupaba un cachito del centro de la palma de la mano. Un pendrive de nada, que ocupaba poquísimo. Uh-huh. En fin, la tecnología que nos deja a todos...
Pues sí. Uh-huh. Y que sea así, que es lo bonito, ¿no? La evolución, el desarrollo, el dejar sustancia gris, ¿no? Para desarrollar todo este mundo, que tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de desarrollo personal, mucho de investigación, mucho de cómo vamos a hacerlo y de logro, superarse, ¿no? Superar las barreras numéricas que nos ponemos y que sin duda, pues el paso del tiempo nos lo va demostrando. Muchas veces pues nos enfada, ¿no? Porque te compras un ordenador, pasan no sé cuántos meses y dices, ¡puf! Pues, ¿sin dónde se quedó mi ordenador?, ¿no? Pero eso es símbolo del un signo claro de desarrollo y eso es muy positivo para la sociedad en general. Bueno.
Sí, simplemente comentar que estos problemas que podemos tener con algún tipo de sistema de archivos, lo mejor que podemos hacer es ir al repositorio de paquetes de nuestra distribución, buscar por ese nombre de sistema de ficheros, pues en este caso EXT4, y de instalarnos todo lo que aparezca por allí, si es que nuestra distribución pues soporta este sistema de archivos. Otra cosa que en este hilo de mensajes se ha descubierto pues es que hay que intentar pues que las distribuciones que tengamos estén lo más actualizadas posibles. O sea, si estamos hablando de versiones antiguas del año 2008, del año 2009 de Ubuntu, por ejemplo, pues hay que ir a versiones de este año, la versión de este año o la próxima que va a aparecer cuando aparezca dentro de poco, el mes que viene, le toca ya, para tener acceso a todas estas mejoras que se van incluyendo en los códigos y que en los programas, y estas mejoras pues se van a poder disfrutar pues teniendo estas últimas versiones de las distribuciones.
Por cierto, que nos queda ya poco para la 10.10 de Ubuntu.
Sí, es muy poquito ya.
Está ya, tiene que estar ya, bueno, embolsándose y empezando a ponerlo bonita.
Está calentita, porque a mí me gusta decir calentita porque suele decir que está congelada cuando ya no emite más cambios, ¿no?
¿Ah, sí? Bueno, sí. Claro, congelada y que no, y ahí se ha quedado, sí.
Eso es, y a mí me gusta decir, ¿cómo que congelada? Está calentita, está para salir ya.
Pues sí, bueno, 10.10, año 10, mes 10, mes 10 del año 10, 10.10.
Sí, alguna conjunción astral ahí por ahí, sí, algo de eso.
La próxima versión de Ubuntu que llegará el mes próximo y que estaremos muy atentos a lo que suceda, ¿no? Será muy importante. Uh-huh. Venga, pues vamos a ir ya poniendo el punto final. ¿Te apetece Morta Miquel? ¿Qué confunción? Tengo una confunción así como... Vamos,
que yo cuento los chistes mejor, bueno, parecido, bueno, peor.
Mira que lo tenéis, ¿eh? Mira lo que lo tenéis, que vamos a tener que hacer un campeonato de chistes aquí, ¿eh?
Oye, hay otro programa que da en Euskadi Digital a las noches que dicen algo de que el mundo se va a desintegrar o alguna cosa.
Y todavía
cosa
no
así.
Ha pasado.
Y en los jueves, el día de hoy, esta noche, hacen un concurso de chistoretes. O sea que si alguien está escuchando, si lo escuchas el sábado ya no te lo has perdido. Pero si lo escuchas el jueves, escuchando a partir de las 11 de la noche, en caso de que el mundo se desintegre, tienes un concurso de chistoretes.
Y eso se escucha aquí en Euskadi Digital, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y además, chistes de todas las nacionalidades. Tienes de todos los países de Latinoamérica.
Hay mucha diferencia entre... Lo estaba pensando, pero los chistes tienen mucho de local, ¿no? Porque
muchas
veces un chiste igual lo entienden en una zona, pero en otra no.
Sí, lo que pasa es que yo ya, como me he hecho el oído ya a la forma de hablar de algunos otros países, pues ya hasta los entiendo ya. Y todos algunos chistes. Son graciosos, la verdad. Sí,
muy bien, pues vamos a ir terminando. Como siempre recordamos que esto ya gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya Geniulinus.
Está en la dirección www.gluv.bilatinazeta. Club.biz.
Recordamos las formas de participar en esta sección. Puedes enviar un correo electrónico, lo recibe Miquel y la dirección es...
sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Sí, como los contenidos de los que hemos hablado hoy, para ello hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda, la tercera opción es foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU/Linux.
Y si lo tuyo es hablar y nos quieres hacer la competencia, puedes dejar tu mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando.
Anímate a llamar, hay que llamar al teléfono 94 483 3009.
Bueno, pues ahí están todas formas de contacto, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Así vamos poniendo ya el punto y final de esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Muchísimas gracias, como todas las semanas, por haber estado durante estas dos horas haciéndonos compañía al otro lado de la radio de tu receptor, a través de internet, a través del podcast, el sea el medio que fuere, lo que has estado es conectado a nosotros. Esperamos la semana que viene poder compartir, poder tener tu presencia, tener tu audiencia, tu interés en este programa. Recuerda que este próximo sábado 25, pues a partir de las 7 de la tarde en la FNAC de Bilbao, Mar Montsoriu estará pues presentando su libro, y desde luego yo creo que merece la pena, porque pocas veces tenemos y tan cerca la posibilidad de poder escuchar a alguien hablar de libros de tecnología. Por mi parte nada más, invitarte a que visites nuestra página web www.enreando.net. Y nada, agradecerte la atención prestada. En 7 días volvemos. La programación de Euskadi Digital continúa para ti. ¡Agur!